Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, come.
Vemos.
Come.
Somos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Todavía
no está bueno.
Picadora.
Afición picadora, ¿cómo están? Oye, a ver, ¿cómo que todavía no está bueno? Ya estuvo bueno, ¿no?
¿De qué?
Estupideces, ya estuvo bueno, güey.
¿A qué te refieres?
Pues mi vida entera es una, o sea, no se acaba, es una estupidez tras otra, güey. Y voy de decir una estupidez a pensar en cómo voy a decir otra, güey. Es increíble. Es increíble.
Es increíble. Pero todo estará en tus memorias próximamente. Lo
memorias de un imbécil.
Y memorias de un imbécil que publicarás de manera póstuma.
¿Cuál fue el capítulo nuevo? ¿Cuál fue el capítulo nuevo?
Los osos de Chicago.
A huevo. Los osos de Chicago que visitan la Ciudad de México luego y hacen osos ahí. Sí, sí, sí. Es un gran capítulo, Los osos de Chicago.
Pues lo que ha pasado aquí, en aquella ciudad en la que vives. En este momento está el señor San Cristóbal en la Ciudad de México. Estamos sí. transmitiendo en vivo para todo el planeta y el universo, según nos explicabas ayer, porque las ondas de radio salen al universo.
Tú imagínate que de alguna manera una civilización avanzadísima lograra aprender nuestro idioma e idiosincrasias y demás. Y oyeran esta basura, güey.
Dijeran, este programa.
Este es el programa que más se escucha en esa región del planeta, ¿no? Que se llama México. Este es el programa que más escucha la gente. ¿Qué tan mal están las personas que viven en esa región del planeta? Que escuchan
millones y
esto,
millones
wey.
De años de evolución esto. Para esto, de veras.
Para esta mamá.
Y de desarrollo tecnológico, nada más para este ejercicio absurdo. De darle una raspadita a la realidad, ver
tantito.
Qué está pasando, enterarnos,
tratar de entenderla.
Divertirnos.
Yo no sé qué haría sin este programa porque además no me enteraría de nada. La verdad es que a mí se me va el tiempo en pura estupidez. Hoy se me fue la mañana entera en nada, güey. Y si no fuera por este programa, no me enteraría porque no vería las noticias, no sabría.
No es cierto, todo el santo día estás viendo tu Twitter y tu Instagram a ver qué
¿sabes
puso
qué?
Quién y qué
noticias. El teléfono ya, sí, pero esas son redes sociales, güey. O sea, ya le quiero dar un martillazo al teléfono, pierde uno mucho tiempo con esa madre, güey, muchísimo. Y luego sale la amiga que está medio acá y la que se trae un... Por cierto, ahorita te recomiendo unas fotos de una amiga en común, que no seas mamo, no seas mamo, ok. Saludos, por cierto.
Es que así se te va la vida, güey. Nada más tonterías.
Estupideces. Tarugadas, güey.
Si fulanita te dio like o no.
¿Quién se puso
si
el vestido?
Fueguito.
Terrible, güey. Terrible.
Pareces niño, güey. Tienes 60 años casi.
Tengo 56, güey. Es distinto.
Ya sube a 60, ya se redondea.
Para otra cosa que estamos preparando, estaba yo viendo los promedios de vida. En México anda por ahí de los 76 años. El promedio de vida de los hombres anda por 76.
¿Te quedan 20? Entonces,
más o menos 20. Es muy poco, güey. Es poco. Uno pensaría que más. Ahora, no sé, o sea, la gente luego... O sea, he comido bien, más o menos me cuido, hago ejercicio. Pon tu 80.
Es un borrachazo.
O sea, pon tu 80. Ese es el pedo. Lo del alcohol yo creo que sí me la va a cobrar en algún
25
momento.
Años así.
Cáncer pero... en el estómago, a ver qué...
No, cállate, espérate.
Algo...
Como nadie tiene nada garantizado, pues hay que gozar el día de hoy, hay que divertirnos, hay que disfrutar.
Al haber garantías, no hay violencia. Así era,
es
¿no?
Correcto, es correcto, uh-huh. Hay garantías individuales, entonces no hay violencia. Y al haber garantías, no hay violencia. Y
social.
Vamos a empezar este programa con una maravilla de la comedia. Es el expresidente de México, Vicente Fox, que fue entrevistado y dio unas declaraciones francamente incendiarias. O sea, le quiere romper el hocico a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Literalmente.
Yo creo que no es el único, pero no sé si un expresidente debería de estar en entrevistas dando ese tipo de declaraciones, porque en este país no necesitamos más violencia. A mí también me dan ganas de darle un zape guajolotero. Claro, es un hombre ya de cierta edad y no lo haría, porque yo creo que si yo le pego un zape al señor López Obrador, lo mato. No lo haría, porque está muy viejito. Ahora, Vicente Fox, siento yo que
no
como expresidente... No, bueno.
Acercártele.
Pero punto, o sea, mira, y es una cuestión que no lo digo literalmente, pero por lo que le hizo al país sí me darían ganas de insultarlo profusamente, por lo menos. Pero Vicente Fox creo que hace mal, siendo un expresidente. Yo soy un payaso de la radio, da lo mismo lo que diga. Pero Vicente Fox debería tener un poco más de decoro, siento yo. Que nunca lo tuvo, ¿no?
Vicente Fox también ya es un colega nuestro, ¿no? Ya también está en la comedia y en el chiste.
Es un viejo payaso, Vicente Fox. Y ¿sabes qué? Tengo la sospecha de que siempre lo fue, incluso como presidente, porque yo voté con mucha ilusión por él. Votamos muchos en México, creo que hasta tú.
Y la mayoría.
Y la verdad es que, pues, como
pues el es que en ese momento la idea era sacar al PRI del gobierno, ¿no?
Siempre, ¿sabes qué? Siempre quedamos con la misma. ¡Ay! El PRI, el PRIAN y la madre. Y luego llegan estos güeyes y gobiernan con las nalgas y sale peor.
Y además los mismos güeyes del PRIAN están ahora en Morena.
Sí.
Entonces es...
Y sale peor porque así lo hizo Fox, así lo hizo Andrés Manuel López Obrador, para mi manera de ver. También le vio la cara de peneque a todo mundo con sus cambios, ¿no? Esos pinches cambios valieron para pura madre. Los de Fox también. Pero bueno, escuchemos a...
Transformación.
¿Por qué no? Alguien va a tener que llegar con la transmutación de México ahora. Pues la transformación no ha funcionado. Pero bueno, escuchamos al viejo
Vicente Fox en una entrevista que, bueno, se ha viralizado por lo incendiario. Adelante, Foxy.
¿Visitarías a AMLO en la chingada?
Para darle un madrazo, sí.
¿Quién controla realmente a Claudia Sheinbaum?
¿Presidente
Trump?
Yo te digo que...
¿AMLO?
Para unas cosas uno y para otras cosas el otro.
O sea, le da una a Claudia Sheinbaum. No tiene ningún tipo de maniobra ni manga la presidenta. Creo que exageras, Foxy Lady. Es demasiado. Yo siento que hay presiones, sin duda, por parte de Trump, muy fuertes, que ha capoteado como ha podido Claudia Sheinbaum. Creo que algunas de ellas, incluso como país, nos vienen bien. Esto yo sé que no es una cosa popular, o sea, decir esto no es... A nadie le gusta mucho, pero siento yo que las presiones...
La presión en
algunas han
narco.
Sido buenas. Yo creo que esa ha sido buena para México. O sea, dice Claudia Sheinbaum, pues ya no me queda de otra y pues tenemos que empezar a hacer algo, ¿no? En conjunto y eso está bien.
Pero no estoy de acuerdo en lo que dice. Sí creo que está sujeta a presiones externas y también a
sin
presiones
duda.
Internas desde el
obradorismo. Desde la chingada, no nos hagamos güeyes.
Desde la chingada.
Directamente
pero también
de Andrés Manuel.
Creo que ella es la presidenta de México
sin
y
duda.
Que ha sabido moverse entre estas presiones de una manera realmente inteligente.
Digo, lo que sí es que hay que decirlo, pues, se nota la mano, ya sabes, medio artrítica, con los dedos chuecos y las uñas largas, de ya saben quién, y sucia seguro.
Oye, pero...
Exacto.
Me gustaría luego, no sé si podemos escuchar un poco más de esta entrevista, porque Fox toca también un tema que me parece muy importante, y es el de la legalización de las drogas.
Y dice bien, ¿eh? Yo estoy de acuerdo,
bien,
creo.
Yo estoy de acuerdo con él. Adelante, Chente.
El de arriba es el que nos hizo libres.
Dios.
Y no nos dijo, eres libre, pero no vas a poder fumar marihuana. O eres libre, pero no puedes pecar. No, libre. Si quieres pecar, peca. Si quieres escupirle a Dios, escúpele. Él nos lo permite.
Y te tengo que preguntar, ¿promueves la legalización de la marihuana por convicción o por lesos o por intereses de negocio?
La prohibición de las drogas es una estupidez.
Lo es.
Deja que ese güey que quiere consumir drogas decida por sí mismo. Y si quiere matarse y si quiere que la droga lo haga pedazos, muy su culpa. Pero no va a venir una autoridad a decir no a las drogas.
¿Sabes qué? Tiene toda la razón. ¿Y sabes qué? Creo que ese güey
si
se debería dedicar
a... Si yo me quiero meter el dedo, debo de poder
puedes,
tener el derecho
puedes.
De meterme el dedo o de meter una tonelada de cocaína si se me da mi retiznada gana, porque es mi organismo. Y no, el gobierno no es mi papá, ni es Dios, ni es nadie para decirme que no puedo o no puedo.
Tiene razón,
es un tema
Vicente
de libertad
Fox.
Individual.
¿Sabes qué? Que además de todo, Vicente Fox creo que se debería dedicar a leer audiolibros. Qué buena voz tiene, güey. Ahorita que lo estaba oyendo con los audífonos de altísima calidad... Ese güey debería de leer libros, güey. Me suena como
sí,
a Vincent Price.
Leer. Estoy de acuerdo que debería de leer.
Sí, debería de leer algo en algún momento,
pero tiene
buena
pésima
voz,
adicción, comete
sí.
muchísimos errores.
Dijo culpa.
Sí tiene.
Dijo culpa.
No, ¿de qué tiene la culpa el güey? Es, no sé. Pero estoy de acuerdo con su discurso. Creo que es una tontería. No es un tema de política pública. Creo yo que es un tema de libertades individuales, que todos debemos de tener el derecho de hacer de nuestro trasero un papalote.
Ahora, te voy a decir una cosa. Quitar la prohibición de las drogas no acabaría, siento yo, con el narcotráfico. Porque hay otras drogas, no sé, como el fentanilo, que seguiría en el mercado negro, porque bueno, son realmente
cuando dices legalización
deliciosas.
De las drogas, yo entiendo legalización todas. De todas las drogas.
Es que imagínate, bueno, no sé si sería un problema de salud pública, porque la producción, por ejemplo, de fentanilo, pues no está en manos de las farmacéuticas. Tienes que ir al crimen organizado para conseguirlo, hasta donde entiendo. Porque no hay fentanilo.
Es que lo prohibieron.
Legal.
Antes te ponían antes sí había fentanilo legal para cuestiones sí. quirúrgicas y demás. A mí una vez, cuando me quitaron la apéndice, me pusieron fentanilo.
¿Tú has visto a alguien en fentanilo? Yo sí.
Yo he estado en fentanilo.
¿En Chicago? No, pero o sea, cuando el fentanilo que usan para como droga recreativa, de verdad es una tragedia, güey. O sea, tragedia. Hay un brother ahí que siempre está en la esquina de la casa de ustedes que pues anda pidiendo lana, ¿no? Y estaba medio enfermón y siempre estaba bien, normal, con su banquito y de charachero y demás, un cuate afrodescendiente. Y un día sí lo vi, ya sabes, parado, doblado acá como zombie, güey, y ya no lo he vuelto a ver, güey. Yo creo que se lo cargó la tiznada, de repente le daba yo una lanita y fue esa cosa, güey. Entonces, hay ciertas drogas que realmente causan un daño de salud público impresionante, pero ¿dónde está el límite? ¿Qué permites y qué no? ¿No? Esa es la gran
pues
pregunta.
Pues habría que hacerlo de manera escalonada y empezar por lo pronto con la marihuana, la mota. Que por Dios.
Pues digo, si el alcohol es legal y paga impuestos y demás, pues la mota podría
aquí
ser
aquí vamos
lo mismo,
contra corriente, aquí prohíben los vapeadores, ese también es un tema. ¿Por qué se prohíbe, permite el cigarro, que es más perjudicial, y los vapeadores? Pues sí. No lo entiendo.
Fíjate que son, yo creo que, nada más decisiones calculadas en cuanto a dinero e impuestos, ¿no? Y eso de los vapeadores, pues es una estupidez, güey. O sea, hace el mismo daño o más que los cigarros de tabaco.
Y sigue habiendo por todos lados. Yo voy a reunir, la gente saca sus vapeadores y seguramente en la misma Cámara de Diputados y senadores votaron en contra, ellos mismos se van a esconder a fumar sus vapeadores. Entonces es una hipocresía absoluta, una ridiculez.
Y algunos se esconden para fumar un puro de seis toros. Pero bueno, eso ya es cosa de
algunos
ellos.
Se esconden para fumar puro de Campeche.
Exacto,
echa humo.
Echa chispas. Es terrible lo que hacen. Pero bueno, tenemos más.
Tenemos un top ten el día de hoy. Y quiero lanzarlo de una vez porque pues ya se acerca. ¿Cuándo es miércoles de ceniza? ¿Alguien sabe?
Miércoles de ceniza.
Mañana es miércoles de ceniza. Entonces estaremos a solo 40 días de las vacaciones. Digo, de la Semana Santa y de
¿Cuándo es la Semana Santa?
La Semana Santa creo que es la primera semana de abril.
Ok.
Esos son ahí los días santos. Porque vas a guardar la vigilia, vas a dejar de pecar.
¿Sabes qué es una maldita?
Te vas a portar bien, vas a dejar
porquería,
de
que no
beber
se empatan.
Y de masturbarte y de tener amantes.
No, ¿qué? No, güey. Cállate, güey. Sí bebo y sí me masturbo, no tengo amantes, güey. O sea, que eso que te quede claro. Y le quede claro a todo el mundo.
Su amante.
No tengo amantes. Pero bueno, aquí el asunto es que aquí ya no sé ni qué les iba a decir. Es que no se empata mi vacación de Semana Santa con el Spring Break de mi familia, entonces es una basura.
Entonces te toca trabajar en Semana Santa.
Me toca quedarme en mi casa, ¿sabes qué? Y ya me ha dicho mi esposa, vete de vacación solo. Pues igual y sí. ¿No? Quita esa canción, güey. Me voy a ir. ¿Sabes qué tengo ganas de hacer?
Es María José, güey. Y Pati Cantú.
No, pero la idea no.
Este
sí, ya sé. Las queremos mucho. Las admiramos a las dos. Me parecen
son
las dos
fregonas.
Increíblemente talentosas, guapas, agradables y listas. Pero quítame esa canción cuando estoy hablando de irme solo de vacaciones, güey.
56 años, imagínate. Te vas así solo a un, ajá, a un crucero nudista, por ejemplo.
Con un ovni, ¿no?
¿Con un novio?
Con un ovni.
¡Ah!
Otra.
¿Te irías a un crucero nudista ahora que te vas a ir de vacaciones?
Con un amante, ¿no? Sería buenísima
ahí
idea.
Ahí te la consigues.
Sería
no
buenísima
falta.
Idea. ¿Sabes que en estas reuniones nudistas? Imagínate, güey. Me has visto desnudo, güey. ¿Quién va a creer con un viejo horrible, con un cuerpo delicioso como
yo tengo
el
la
mío?
Impresión de que entre las comunidades nudistas está pura gente que no quieres ver encuerada.
Correcto.
O muy poca la que sí quieres ver encuerada, si habrá alguna.
Y seguramente si están practicando el nudismo, lo harán con sus parejas. O sea, no creo que quieras ir a ver eso.
Pues quién sabe, ¿no? Habría que ver.
No sé,
algo así.
En otra vida. Me quedan 20 años en esta, no la quiero regar y no quiero que me manden a volar. Así que...
Muy bien. Entonces, como mañana es miércoles de ceniza...
De ceniza...
Ajá. Pues entonces el top ten del día de hoy se llama Trabajos para Jesús si resucitara en el 2026.
¡Wow! ¡Qué buen top ten! Trabajos para Jesús si resucitara en el 2026. ¿Qué te parece este? Exterminador de palomas para plazas públicas. No, con una escopeta, güey.
No, pero ¿cómo va a exterminar al Espíritu Santo? En todo caso sería José, ¿no? Su papá.
Pero no todas las palomas son el Espíritu Santo. Él sabrá cuál es la que es su padre.
O Trabajos para Jesús y resucitar en 2026. soy carpintero, tengo 2,000 años de experiencia. Pero a ver, ¿en qué lugar, en qué momento de la Biblia aparece Jesús trabajando con el martillo o con...? Nunca.
No, es que José era el que era carpintero, ¿no?
Jesús también, ¿no?
¿Jesús también era carpintero? ¿O era aprendiz de carpintero? Era sí, aprendiz de carpintero.
Pero
le pasaba la cola. O sea, su papá estaba clavando y él le pasaba la cola.
No hay ningún pasaje de la Biblia en el que salga Jesús clavando. Que yo sepa.
¿No es lo de María Magdalena, es puro chisme?
A menos que haya sido clavando su propia cruz, ¿no? Porque esa es la paradoja, ¿no? Que a un carpintero, al hijo de un carpintero.
Lo pongan a hacer una cruz.
Claven en una cruz, ¿no?
Eso está terrible.
Es historia.
¿Qué te parece? Trabajos para Jesús y resucita. Maestro de natación. Ese me parece bueno, güey. Pero no va a poder, güey. Que no se va a poder hundir.
No, es que no.
O sea, Jesús nunca pudo nadar.
No tenía necesidad, él caminaba.
Pero si caminaba sobre las aguas y no, imagínate el calor, güey. Estás en Galilea. Vas a ver Galilea. Y hace un calor del nabo, güey. Y te quieres echar un clavado en el mar. Y no puedes, porque flotas.
No te hundes. ¿Cómo que dices,
no? No te hundes.
Que sí se podía meter, ¿no? Pues así lo bautizó Juan, ¿no?
Así es cierto, sí se podía meter.
Sí se podía sumergir.
Solo flotaba cuando él quería.
Sí, que diera clases de natación me parece un gran trabajo. Nuevo, para Jesús nuevo, y
me llama la atención tu conocimiento de las escrituras. Estamos haciendo chistes estúpidos y nos corriges puntualmente, citando
Juan,
además
Juan
de todo
lo bautizó,
pasaje.
Juan el Bautista. Sumergiéndolo en el río Jordán.
San Juan Bautista, correcto. Muy bien.
Así es. Bueno, si quieren participar ya saben cómo. @lacorneta FM, no sé qué tiene que ver.
¿Eh? Estoy clavado. Vocalista de Maná, estoy clavado. Ya. Quita eso, gracias, ¿no?
¿Qué más tenemos el día de hoy? Aquí en La Corneta, pues tenemos la opinión de Claudia Sheinbaum acerca del nuevo libro La Grandeza, de Andrés Manuel López Obrador, en el cual pues habla de varias cosas. Querida presidenta, ¿va usted a leer el libro del expresidente López Obrador, Grandeza?
No lo he leído ni lo voy a leer.
Yo tampoco. No sé, no lo quiere leer. Bueno, en realidad, a ver, no seamos así. Está hablando del escandalosísimo libro de Julio Scherer, que acaba de salir. Un libro en el cual se describe en una serie de pues, pecadillos.
¿Quién es Julio,
¿no?,
Scherer? Julio Scherer era hijo de Julio Scherer, el gran periodista mexicano, el que inició la Jornada.
Así es.
Y bueno,
cuando en fin, todavía La Jornada, la verdad, o sea, en sus inicios era un
y la revista Proceso.
Con gran credibilidad, una revista política que creo yo era bastante crítica del poder. E hicieron una lucha importante. Después, pues hombre, tomaron sus rumbos cada una de estas revistas y se hicieron bueno, prácticamente...
Ese era don Julio Scherer, ¿no? Que ya falleció, ¿no? Que entre otras cosas hizo una entrevista en algún momento al Mayo Zambada.
Así es.
Algunos años antes de que lo detuvieran.
Un gran periodista, ¿eh?
Un gran periodista, Julio Scherer, un símbolo del periodismo
pero ahorita,
libre.
Este
y su
libro,
hijo, Julio Scherer Ibarra, fue durante mucho tiempo asesor jurídico de la presidencia de López Obrador.
O sea, realmente estaba más involucrado, totalmente involucrado y plegado a, yo siento, como periodista, a la 4T, pero ahora saca un libro en el cual pues hace una serie de señalamientos de personajes de la 4T dentro del sexenio o durante
durísimo
el sexenio, perdón, de López Obrador, unos señalamientos pues realmente importantes que acaban y echan por tierra el discurso del viejillo pedorro que hablaba de que no sé, que no había corrupción y que todo era, ya sabes, los moralmente superiores y la madre, que muchos sabíamos que no era así, entonces, pero ahora este periodista pues apunta, ¿no?, su dedo hacia estas cosas que pues dejan en claro que fue una corruptela maldita, como cada
sexenio. O que no le dieron lo que él quería, vaya uno a saber, pero el caso es que descarga un camión de estiércol encima del gobierno de López Obrador con este libro. Y le preguntaron a la presidenta de México acerca de él.
Ya sí, escucharon
la
respuesta,
ahorita la vamos a escuchar porque... como que fue poseída por el espíritu de López Obrador y posteriormente a decir, no lo he leído ni lo leeré, se avienta una pausa larguísima, al estilo López Obrador.
Es que, ¿sabes qué? Siento yo, ahorita vamos a disfrutar de esa pausa al estilo López Obrador, pero me parece que la presidenta de México no debe de decir, no lo he leído ni lo leeré, un libro que está lleno.
No está en su interés.
Pero si está lleno de señalamientos a irregularidades, ¿no crees tú que como presidenta debería de leerlo? Ahora, públicamente no va a decir que lo va a leer, tiene que decir, porque, perdonen, pero Vicente Fox cuando dijo que la presidenta le debe y se pliega a López Obrador, pues tiene razón, Entonces, públicamente no puede decir, voy a leer un... No, ¿quién sabe, mis? Por favor, güey. De veras.
Yo no creo que lo vaya a leer, pero eso, ese no es el tema.
Yo creo que sí lo va a leer, pero no lo va a decir, güey. O sea, no va a decir.
Van a pasar, pues, le van a pasar un resumen ejecutivo. Mira, aquí están estos señalamientos.
¿Tú crees que no sabe todo lo que está en ese libro, la presidenta? ¿Tú crees que lo necesita leer?
Ya lo sabe para este momento.
¿Sabe quién es quién en los precios? ¿Quién está coludido? ¿Quién estuvo coludido con López Obrador? Y hablo de colusión, ¿eh? La palabra no es una cuestión así que nomás se me ocurrió. La colusión de López Obrador con una serie de...
La colusión somos todos. Pero bueno, damas y caballeros.
Gran... Oye, qué bonita frase, güey. La colusión somos todos, me gusta.
Es que en algún sexenio, ese fue el eslogan de algún presidente.
La solución.
Me parece que de López Portillo. La solución somos todos.
López Portillo,
puta, brillante eslogan. Creo que era de López Portillo.
Ese güey, de veras.
Luego de la Madrid tenía otro que era la renovación moral. O sea, siempre nos estamos renovando, regenerando.
Sí, sí, sí. No, y siempre hay moral. Y se acaban, ya saben, repartiendo el pastel de poca madre, ¿no?
Miserables. Pero bueno, vamos a escuchar ya a la presidenta de México cuando le preguntan si ya leyó o leerá el libro Ni Venganza Ni Perdón de Julio Scherer Ibarra. Adelante, presidenta.
No lo he leído ni lo voy a leer.
Arranca la paz. Se queda viendo al horizonte.
Pensando en lo que acaba de decir.
Sigue esto en vivo, ¿eh? Sigue ella pensando.
¿Y cómo sonó?
Porque...
¿Otra pausa? Larga.
Porque... La crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre.
Pues sí. Claro. De acuerdo.
Pero... Nosotros somos parte de un movimiento de transformación.
Sí, pero...
Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que... Hay que ser consecuente siempre.
¿Pero con qué?
¿Con qué?
Porque ¿consecuentes? A ver, ¿cómo por consecuentes?
Espérate, no está ahí por el poder.
¿Congruentes?
No se impuso nadie.
¡Ah!
No, pues la votó el pueblo.
Más que el pueblo.
Ahí tiene toda la razón.
A ver, ¿te acuerdas cuando Andrés Manuel López Obrador los trataba como corcholatas a todos y decía mis corcholatas? Pues claro que la puso ahí López Obrador como su sucesora.
Ah, en la candidatura, sí.
Sin duda. Y la
pero
gente
la
hubiera,
presidencia la,
la
puso
gente
el
hubiera votado por cualquiera de los corcholatos que hubiera puesto Andrés
como
Manuel
sea,
Obrador.
La gente votó por,
eso,
por Claudia Sheinbaum.
Sí o no, la gente hubiera votado por quien fuera el elegido o la elegida.
Probablemente, pero el pueblo votó por Claudia Sheinbaum.
No, seguramente. Sí, muy bien.
Bueno, eso es un incomprobable. Pero
por eso, pero yo siento que esta pausa, primero que nada, pues no contesta la pregunta, se hace bolas un rato.
Claramente, no lo he leído.
La
ni
piensa
lo leeré
muchísimo y al final de cuentas acaba. ¿Y luego qué es eso de ser consecuente? ¿No será congruente, presidenta?
Empiezas.
¿Consecuente con quién? ¿Con López Obrador?
Frases. Pero bueno, a mí le preguntaron sobre si el libro, sobre si debería de investigar algunas de las personas que son señaladas dentro de la 4T en el libro de Julio Scherer. ¿Qué es lo que estabas preguntando hace un momento? Hay todos esos. Si el río suena, pues a lo mejor lleva agua, los va a investigar, presidenta. Y esto contestó. Adelante.
Los va a investigar. A ver.
De hecho, también en el libro de Julio Scherer hay algunos señalamientos al respecto. Quería preguntarle si usted considera que sería deseable que la fiscalía investigue a Julio Scherer, en el tanto él estuvo él como consejero jurídico en el gobierno anterior.
Pues no veo ninguna necesidad. ¿Por qué no siguen investigando a García Luna?
Ay, de veras, Está preso en Nueva York, ya está sentenciado. ¿Por qué de García Luna?
¿No te encanta que sacan el espantajo del pasado? Cada vez que se les acercan, o sea, que la bala les llega cerca, salen con algún espantajo del pasado y con algún comentario, perdónenme, presidenta, pero mamuco, como el que le acabo de oír, porque eso de verdad es una jalada. ¿Qué tiene que ver con lo que le están preguntando?
Pero tenemos mucho, así que hay que irnos rápido, güey.
Oye, pero además me encanta cómo... Y van a investigar a tal o cual, van a investigar a Adán Augusto. Bueno, presenten sus pruebas. A ver, güey...
¿Por qué no García Luna? García Luna ya está preso.
Alguien, por favor, que les diga que ya se dejen de hacer güeyes. Se los estoy diciendo yo, no creo que me haga mucho caso, presidenta, pero de verdad, ya dejen de hacerse güeyes. Por favor.
¿Y cuánto hace que terminó el sexenio?
Muchísimo.
De Calderón. Hace...
Ya, güey.
13 años.
Ya estuvo, ¿no?
Ya fue.
Porque,
¿no?
O sea, el sexenio pasado que decían los proponentes de la 4T y el viejo pedorro, denle tiempo. Pues ya, güey, y su tiempo se acabó. ¿Y qué pasó?
No,
¡nada!
No. O sea, transformar a México.
¿Todavía no se acabó el tiempo
complicado
de López Obrador? A ver,
López
¿qué estamos,
Obrador, sí. El de
¿qué estamos diciendo?
Transformación, ¿no?
¿Pero transformación en qué, güey?
Bueno, es una transformación lenta. Va poquito a poquito. Esto
es un vaso de Petri con moho. Denle tiempo.
Se va haciendo poco a poco. Pero bueno, vámonos, ya que estamos hablando de Calderón. El alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, al parecer le hizo un homenaje en vivo, pese a que él es de Morena, a Felipe Calderón. Así se presentó a una sesión del Cabildo de Cuautla, al parecer en estado calderónico.
A ver.
A ver si le suena medio raro. Venga.
Es muy bonito porque está en una sesión, ¿eh? Una sesión con no sé, creo que hay como 20 personas sobre el escenario con él.
Sí, sí, hay cámaras, micrófonos.
Es una función oficial y no sé bien qué hora era, pero gocen.
Es una función de circo, venga de ahí.
Sí.
No voy a obedecer a intereses personales. ¿Eh? Trabajo para el pueblo de Cuautla. Y ustedes lo han visto. Y digo firme. Y así voy a seguir.
Okay.
Gracias, secretaria. Se abre la sesión siendo las
4:36.
4:36.
¿Qué?
¿Del día 12 de febrero?
Del día 12 de febrero.
No más repite.
Perdón, ¿eh?
Perdón.
Estoy muy... Pero... ¿Que no hubo gente del pueblo? Pues son fichas, ¿eh?
¿Qué dice? A ver, regrésale tantito, ¿no? ¿Qué dice? Estoy muy... Es que no hay gente del pueblo. ¿Qué pedo? Así como que le llega la señal y se le va y le viene. Oye... ¿Qué dice Agustín? Agustín, que nos está oyendo, que si estoy pedo. No, no estoy pedo. El que está pedo es el que está hablando, güey. Madre. Che gente.
¿Agustín?
Agustín, güey. Dice, ya es la 1:30 de la tarde y estás pedo.
Borracho.
No estoy pedo, estoy enfermo, es lo que estoy, güey.
Así es siempre. Hay que vernos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar eso que quería escuchar.
Perdón. Estoy muy
pedo.
¿Y que no hubo gente del pueblo? Pues son fichas, ¿qué? Que el pueblo se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Del 20 de... A ver. Agradecerle a la asistente de la secretaria. Siga con la conclusión de esta sesión.
Ya, suficiente.
Sigue, siga con la conclusión de esta sesión.
A ver, yo estoy del lado de Jesús Corona. Yo creo que esto nos puede pasar a cualquiera. Y la diferencia de otras personas, no dijo, ¿sabes qué? Diles que me siento mal de la panza y no me voy a presentar. Se presentó como estaba. Y eso es de hombres.
¿Pero realmente quieres que una persona con ese tipo de responsabilidades esté borracha?
Se le barre un poco la voz, pero estaba al pie del cañón cumpliendo con sus funciones.
¿Sabes a quién me recuerda al grandísimo político que acabamos de perder? A Pulpomo también. ¿Pero cómo se llama, hombre, este señor que también, así, ¿no? Que también le gustaba mucho chupar?
Porfirio Muñoz Ledo.
Porfirio Muñoz Ledo, o sea, me llegó ahorita el tufo, incluso. Nada más de oír esto, porque me encantó. Oye, pero tenemos aquí nuevo, no sé si tengas la respuesta de Vicente Fox. ¿Qué vamos a hacer cuando Eduardo fume marihuana y venga al programa, Vicente Fox? ¿Lo tenemos?
Deja que ese güey que quiere consumir drogas decida por sí mismo.
Eso vamos a hacer con Eduardo.
Gracias, presidente.
Que haga lo que quiera.
Estoy totalmente de acuerdo que cada quien... Si yo me quiero meter el dedo, debo de tener el derecho a hacerlo. Y el dedo es una cuestión figurativa. Podría ser más.
Podría ser el puño o la rodilla, incluso.
Bueno, y porque usted no lo pidió, aquí en la Ciudad de México, Morena atiende las causas importantes, lo verdaderamente relevante. Escuchen esta propuesta,
chulada, que además
estoy seguro que va a hacer muchísimo ruido. Adelante.
Instituir el 16 de noviembre como Día del Sonidero es un acto de justicia cultural. Es reconocer que la identidad de la Ciudad de México no se construye solamente desde los grandes recintos, sino desde el barrio, pero sobre todo es cumplir una demanda de los sonideros.
Sonido la changa.
Cumplir una demanda de los sonideros. O sea, yo entiendo. A todos nos gustan los sonideros. Bueno, no sé si a todos. Porque es muy molesto estar oyendo eso todo el tiempo, ¿no? O sea, es que te quieres dormir y oyes. Además.
Todo el mundo.
Exacto. Está lejos de tu casa, ¿no? Entonces no se oye bien. Espérate, está saturando. No se oye bien, pero molesta. Yo tenía una casa, bueno, rentaba una casa en Tlalpan y se bajaba la luz, güey. Cuando estaban con la fiesta de sonidero en las casas de junto, se bajaba la luz, güey, el voltaje. Cuando entraban los bajos, o sea, chupaban tanta luz por el calibre de las bocinas, güey, que se bajaba la luz, güey, así. Entonces, realmente necesitamos un día del sonidero.
Ya lo tendremos, lo vamos a tener.
Hay colonias, Eduardo.
Mayoría, día del sonidero.
Hay colonias, Eduardo, en donde son 6 días del sonidero seguidos. Ya cállense.
Bueno, y si usted quiere tener un hijo que nazca el día del sonidero, pues póngase a hacer la tarea, escribirle a la cigüeña el día de hoy para que nazca dentro de 9 meses en el día del sonidero.
Pásame el chango, chango, chango. Es lo que tienen que decir hoy. ¿Cómo está el chango, chango? Uy, este changote también se dibuja. Ah, no, que no pongan eso porque se enoja nuestra amiga.
La changa.
Se enoja Mara Cuevas.
Changa.
Changa.
Bueno, tenemos más. Este es el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.
Ajá.
Hablando de la epidemia o el brote que hay, no sé si se considera una epidemia, esperemos que no sea así, de sarampión en México.
Que además de todo es una ridiculez porque resulta que no hay vacunas, no hay las suficientes. Siempre hubo vacunas para el sarampión, pero en la transformación no, se nos acabaron.
No es sarampión, ¿eh? Es
sarampión, dije, güey. Déjate de mamadas, güey. Aquí las es que no hay. Acuérdate que no hay. No, y dije sarampión, güey. Pero bueno, no importa. El asunto es que no hay vacunas, güey. No hay vacunas, entonces la gente tiene que ir. Si quieres, por ejemplo, tú quieres ir a una clínica privada y que le pongan a tu hijo una vacuna de sarampión.
No hay.
Tienes que ir
Hay un centro de salud.
Centro de salud público. Y esto, pues claro que a la gente, ¡ah, qué bueno, pinches ricos, que se jodan! Lo que sucede es que hay desabasto de medicamentos. ¿Dónde están? ¿Dónde está su pinche farmaciota?
Pero es que esto afecta
y su
ricos
bola de
y pobres,
mamarrachadas. No, yo sé, güey.
Es como el COVID, o sea, no distingue.
Sí. Pero aquí el asunto es que no hay los medicamentos que requiere el país, porque a alguien por ahí se le ocurrió cambiar el sistema de salud por el de Dinamarca y le salió del cul. O sea, es exacto.
Pero ahí vamos.
Usted,
ahí vamos.
Viejo menso.
Bueno, el caso es que esto fue lo que declaró en la mañanera ante los ojos incrédulos y la sonrisa de la presidenta de México. Esto lo declaró Ramiro López, subsecretario de Salud y
Bienestar. ¿Qué recomienda el subsecretario? Pongan mucha atención a lo que recomienda el subsecretario
para enfrentar esta crisis. Adelante.
Sí, en el caso de las mujeres embarazadas no se recomienda vacunarlos porque las vacunas son virus vivos atenuados, o sea, se les disminuyó el potencial de enfermar. Uh-huh. Y entonces hay, de alguna manera, cierta transmisión a través del cordón umbilical y por eso se recomienda no embarazarse. No.
No embarazarse mejor, ¿no? Mejor no se embaracen.
Recomiendo a las embarazadas que no se embaracen.
Por favor, si son tan amables. Bueno, se le fue, hombre, pero...
Y se dio cuenta, su reacción fue muy bonita. Pues sí. Déjalo correr tantito nuevo.
No,
¿qué?
Esto va a ser viral esto.
¿Va a ser viral? Ya es, güey. Ya es viral.
Bueno, usted pero no se embarace si está embarazada por el tema del sarampión. Esa es la recomendación de nuestro gobierno.
¿Está diciendo que se desembaracen? O sea, de plano, así. No sé, señor subsecretario. Está terrible, güey. ¿Qué dices, Nuevo?
Que aborten. No, Nuevo.
Abortemos la
quería
misión.
Quería decir que no se vacunen y se le fue, no se embaracen.
Oye, creo que es momento de...
Ambos son un piquetito, ¿no? Entiendo la confusión. Ya sé, tenemos que ir a corte.
Que embarazarse es un piquetito también, pues depende, güey. Hay unos son los piquetotes, güey.
Un piquetazo, güey.
O sea, de plano. Pero bueno, ahí sí depende. Tenemos un top 10 delicioso el día de hoy. Trabajos para Jesús. Si resucita en el 2026, si regresara el Redentor, ¿qué chamba le daríamos?
¿Crees que vuelva a venir en nuestro... Eso es lo que nos falta. Ya Barack Obama ya dijo que los extraterrestres son reales.
¿Ya viste que ya corrigió?
Artificial.
Que dice que estadísticamente, es lo que te decía ayer, que dice que estadísticamente
más.
Es probable que existan. Pero bueno, a mí sí me gustaría que regresara Jesús, la verdad.
Pues sí, trabajos para Jesús.
¿Por qué Dios no hizo un obelisco de platino, güey, en el centro de la Ciudad de México que tenga las leyes, güey, para que crea yo en él?
Pues sí, tan fácil que era, ¿no? Son omnipotentes. Si es omnipotente Dios, pues ¿por qué no lo escribe en la Vía Láctea, ¿no? Así los 10 mandamientos, para que los veamos todos claros.
Que la luna dé vuelta como reloj de gatito, así con unos ojos, güey, y a cada hora dé los 10 mandamientos. Podría hacerlo, si quisiera, güey. No entiendo.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Santiago Flores manda vendedor de cinta de doble cara. ¡Por un mundo sin clavos!
Bueno, mande lo suyo a @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Ahorita venimos, esto es La Corneta, no se muevan y no estoy borracho, Agustín, ya cállate, estoy enfermo. ¡Enfermo! Me tomé un jarabe para la tos y me siento raro.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Bueno, como somos unos culeros, imbéciles, seres humanos, y disfrutamos muchísimo ver cuando uno de nuestros congéneres comete un error, derrapa, falla, la riega y deja rastro, pues aquí tenemos para ustedes este ex comentarista de Televisa que en plena transmisión se equivoca y menciona a su antigua empresa. Es José Luis López Salido, ex narrador de Televisa y de Univisión, que ahora trabaja en La Competencia, y pues se le fue el gas, güey, esas cosas pasan, ¿no?
Bueno, pero a ver, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, no sé si recuerden a Pedro Sola con sus mayonesas. O sea, feo decirle otro nombre a tu esposa, ¿no? O sea, ¿esto qué? Esto, aquí no pasa nada, vamos a gozar todos. ¿Cómo la riega y cómo reacciona?
Venga. ¿Qué está peor, este o el de Paulina Rubio en el concierto de Telehit? Vamos a echarnos a pelear nuevo, pero primero vamos con el excomentarista de Televisa. Venga. Que comete este error. Adelante.
Ayer nos percatábamos, ¿no? Y lo mencionábamos en Puesta a Punto de Televisa, de Telemundo Deportes Ahora. Mencionábamos.
Fíjate que tengo miedo de que me pase, güey. Porque voy a hacer algo que nunca he hecho el próximo fin de semana.
¿Con otra televisora?
El siguiente no, es al otro. Y va a estar divertidísimo, va a ser un honor y un privilegio, pero lo que más me da nervio es regarla y decir que estoy en otro lado. O sea, realmente...
Porque es la primera vez que trabajas con esta otra televisora.
Es la primera vez que trabajo con ellos. Y va a ser un honor, o sea, no les puedo decir todavía, pero va a ser un verdadero orgullo personal el hacer lo que voy a hacer. Va a estar buenísimo. Bueno, me va a encantar a mí, no sé si a ustedes, espero.
No se te va a salir chido por ahí. Algo.
Alguna cosa, algo. No se me vaya a salir algo.
Y por Dios, no bebas. Yo sé que es difícil. No bebas ese día que vas a estar transmitiendo.
Que tuve que hacer una grabación de previa a este asunto y llegué crudo, güey. Ni modo.
Ah, no me digas.
Bueno, sí, un poquito.
¿Y se notaba?
Pero bueno, no importa.
¿Se notaba?
Sí, estaba sudando mucho. O sea, digamos que sudaba yo profusamente, porque era una cuestión deportiva. Pero bueno, ni modo.
A ver, ¿qué les parece peor? ¿Lo que hizo este excomentarista de Televisa Univisión que ahora está en Telemundo? O Paulina Rubio y su manera magistral de corregir su error en un evento de Telehit. Adelante, Paulina, Telehit.
¡Los quiero! ¡MGP! ¡No vale nada! ¡Telehit es el mejor! ¡Venga!
Lo mejor es que dice MTV y voltea, porque ya se va a salir del escenario, y hay un pinche letrerote gigante que dice Telehit, güey. Entonces, ¡MTV! ¡Voltea! ¡Telehit!
¡No vale nada! ¡MTV no vale nada! Bueno, pero fíjate que tuvo razón en su augurio, Paulina Rubio. Hoy en día MTV ya no existe.
Y Telehit sí, ¿no?
Y Telehit ahí sigue. Ahí sigue.
Pues ya MTV valió madre, en efecto. Sí, sí, sí.
Sí, no más. Se acabó. Tan bonita que era la era del videoclip y ver por primera vez las caras de tus artistas moviendo.
¿Te acuerdas de las videotaquerías, güey? Donde el atractivo es que había tacos y televisiones con videos.
Había videobares.
Videobares.
Y luego videotaquerías también. Entonces,
sí, y te servían.
La música la oías y veías en las pantallas los videos. Una cosa avanzadísima en los 80.
Mientras comías tacos. Pero ahora era la onda. O sea, si no había uno de esos cerca de ti, viajabas, ibas lejos a poder ir a disfrutar. Y te servían cerveza con refresco de naranja para que no se viera que era cerveza. El famoso Blue Orange. Sí, de los búhos, que era una taquería de por acá.
Que hoy en día tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el que haces con champaña y jugo de naranja? Mimosa.
¿Una mimosa?
Hoy en día el refresco de naranja con cerveza es la mimosa de albañil.
La mimosa de albañil es esta. Okay. Esta es la mimosa.
¿Por qué no un día en tus programas esos de coctelería?
Mimosa de albañil.
Preparas la mimosa de albañil. Refresco de naranja y cerveza, ya. No
se
tiene, no tiene
horrible, güey. Mimosa de albañil.
Bueno, ya, bueno, y porque tres es la medida, vamos con el error más gastado y escuchado. Pedro Sola y sus mayonesas. Adelante.
Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick. ¿Eh? Porque, ay, perdón, Hellmann's, qué bruto, güey. Que además le da bien delicioso sabor, contiene natural.
Ay, pobre pedo, yo he cometido errores así, la verdad. No,
es que
no
mencionar a la competencia, en una mención pagada, mencionar a la otra marca, que es, además de todo lo que dejen claro, es que lo primero que te llega a la mente cuando piensas en mayonesa no es la que vende tu patrocinador, güey.
Sí, no, terrible. Pero lo inmortalizó Pedro Sola. Yo creo que por lo que es más conocido es por esto y por la mosca de Panteón que se tragó una
vez. A él le gusta la mayonesa de la cara, ¿no? De la fina. De veras. ¿Tú preparas tu propia mayonesa? ¿Lo has hecho?
No.
Es muy fácil y queda muy rica, güey. Y queda a mucho ver, mejor que la mayonesa de las dos
la
marcas.
Mayonesa de
casera. Es más aceite y huevito y ya, y es muy fácil. Un poquito de sal y queda deliciosa, güey. Lo
¿pura clara o también le echas la yema?
Le puedes echarle un poquito de la yema si tú quieres, güey. Y queda muy buena la mayonesa.
Y bates y
es,
bates.
Es mayonesa casera. Bates y bates, en 10 minutos la tienes. Y si quieres hacer algo que lleve mayonesa, pues hazla en casa mejor, sabe mucho más rico.
¿Y qué le pones además de clara de huevo?
Pues aceitito de oliva y su huevito y ya, y lo bates y nada más, güey. Eso es la mayonesa.
¿Eso es la mayonesa?
Eso es la mayonesa, güey.
¿Huevo batido con aceite de oliva?
Sí, sabe muy rico, güey. A lo mejor un poquito de sal o alguna hierbita que te guste. Sí,
lo voy a probar.
Batan su propia mayonesa. ¿A poco nunca has batido tu propia mayonesa? Te has perdido.
Mira,
yo lo hago a cada rato, ¿eh?
Voy a preparar mi mayonesa y te la vas a comer tú.
La vas
yo
a
te la disparo.
Fíjate, yo te la voy a ofrecer sobre mi camarón, que es famosísimo, mi camarón pelado, güey. Con copete de mayonesa te va a encantar, cabrón.
Se me antoja más en
más chilito, Eduardo. Más chilito, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿qué te parece?
Tortas.
Mayonesa en tu espaldilla de cordero. Así.
Ay, una delicia.
La podemos
culinaria.
Poner. Sí, mayonesa en tu espaldilla de cordero.
No sé si en la espaldilla de cordero quede bien. O de...
Bueno, ¿qué te parece? Mayonesa en tu trompita de cerdo. Acá.
En tu vodquita.
Ándale.
Otro trago coqueto.
Mayonesa.
Bueno, ya
en tu
estamos
vodquita.
En la sección de deportes con una tiznada.
Es que te digo que este jarabe para la tos me trae jodido, güey.
Ah, es eso, lo que te tiene
es
medio,
eso, es
medio
el,
raro
es el jarabe para la tos, güey, sí.
Bueno, un gran jugador, ex Puma, ex seleccionado nacional, Pablito
¿Expuma?
Barrera, ex Puma.
¿Del sí, mar?
Él, okay. él debutó en el gran y glorioso equipo de la UNAM.
Ok.
Pablito Barrera habla acerca de los naturalizados al fútbol mexicano. Por ejemplo, Álvaro Fidalgo, que podría
alinear fue, ¿no?
En la selección, pero ya tiene los años suficientes para poder alinear como seleccionado mexicano. Difícilmente lo vaya a llamar la selección española. No sé si pueda jugar con la selección nacional. No sé si le interesa al Vasco Aguirre o no. Pero esto opina Pablito Barrera acerca de los naturalizados. A ver qué opinan ustedes. Venga.
Yo sí estoy en que mejor le daría la oportunidad a un mexicano. Digo, más allá de que sí te engañas con la ciudad, bueno, con el país, la gente te quiere, te arropa, te va bien y todo eso, pero yo, digo, sin decir nombres, a mí me ha tocado compañeros que no son que son naturalizados y que no ven con buenos ojos a la selección, solamente la ven para vivir un mundial. Pero escuchas comentarios que dicen eso, que no, yo nada más quiero ir un mundial y ya. Y es la realidad, al final pues no ves, no mides lo que uno como mexicano, lo que te representa, el portar esa playera, el orgullo de tener de esos colores.
Bueno, lo que está diciendo es muy válido, su opinión. Él dice que ha conocido a muchos naturalizados que dicen que él siente que no aman a México, que no les importa la selección. Lo único que quieren es un lugar para ir al mundial.
Un bledo si toda la selección nacional está conformada por alemanes, güey. Es más, ojalá. O sea, los mejores jugadores, güey. ¿Qué más da si son mexicanos o son naturalizados? Yo lo que quiero es que mi selección vaya con los mejores jugadores y gane. Eso es lo único que me interesa.
A ver, imagínate entonces que compramos ahí a 11 argentinos buenísimos.
¡Venga!
Los disfrazamos.
Y nos los llevamos a la playa. Tú y yo. Exacto, no. Oye, a ver, ¿qué tendría de
malo? Y los llevamos
malo?
Al Mundial. Y ganan Vamos. Estos 11 argentinos el Mundial
sí.
En nombre de México. Pero ni uno de ellos es mexicano ni les importa
¿Y qué?
México.
¿Y qué?
Eso no sabría un triunfo de México, eso sería pinchísimo.
No, güey, ganó México, ganó la escuadra mexicana.
No, habrá ganado la selección B de Argentina, no va a ganar México, van a ser un güey buenísimo,
me parece,
pero vestidos de verde
creo
ya.
Que debes de tener el mejor equipo posible, da lo mismo quién esté en él, güey.
No estoy de acuerdo, tiene que ser de mexicanos.
Pues no estarás de acuerdo, a mí me parece que me vale madre si son 10, es más, 5 argentinos, 3 alemanes.
Es que tú no sientes
güey,
la playera de ningún
españoles.
Equipo y veo con tristeza que no sientes ni siquiera la camiseta verde, que no te importa.
Bueno, la verdad,
o sea, que
no,
lo único
no me importa.
Que te interesa es
ganar.
Es ganar a cualquier
Quiero
costo.
Ver ganar, me urge ver ganar
en fin,
un
no
mundial a México.
Los medios.
Necesito ver ganar a nuestra selección.
Oye, ¿okay? Estoy viendo en las redes sociales unos robots que ya se mueven, hacen catas de karate y piruetas. Sí, ¿cuánto falta para que 11 robots le ganen a 11 futbolistas en la cancha? Es que les pongan un baile, pero brutal.
Imagínate el peligro de un robot, o sea, porque pesan, güey. No sé si un robot... ¿Cuánto faltará para que un robot tenga la agilidad que tiene un jugador de fútbol? Yo creo que todavía un ratito, güey.
Pues quién sabe.
Son 10 años.
Yo creo que muchísimo menos. Que un robot le gane a Carlos Alcaraz en tenis.
Pero entonces, ¿quieres ver una selección de robots?
Eso sería lo mismo.
No, selección de robots. No es lo mismo, güey. No, bueno, porque serían equipos de robots.
Los argentinos son robots.
No son robots, güey. Las argentinas tampoco. No son robots.
Tienes razón. Pero pues es lo mismo. No son jugadores mexicanos. Da lo mismo que pongas unos robots que unos argentinos.
A ver, no, los robots no, güey, porque los robots son máquinas. Wey. Entonces vamos a hacer mejor una liga de robots. Pero la verdad es que
los argentinos son una máquina.
A mí me da igual si la selección está conformada por mexicanos o no. Me da lo mismo. Enteramente. Lo que quiero es que ganen.
Eres una apátrida.
Me voy a morir, güey, y no voy a ver ganar a México.
Imagínate que fueran puros gringos jugando con la playera verde y ganando
en nombre de México. Me importa un bledo.
God save Mexico.
Me da igual, güey.
Eso es ser un pecho frío, güey. Eso es no sentir los colores y vibrar con tu nación.
Mira, pecho caliente. A mí me da igual. Lo que quiero es que México gane alguna vez algo. Nunca gana
nada.
Pues sí,
pero que sea México. No,
nunca gana nada.
México disfrazado, nada más la pinche camiseta encima.
Ah, me da lo mismo.
Mejor que pierdan, pero que sean mexicanos.
Si nosotros compramos los jugadores y México los tiene, pues que jueguen lo que quieran, me da igual. ¿O a poco que vamos a hablar de pureza racial? ¿Van a tener que ser todos purépechas, güey, o descendientes comprobados de aztecas para ser mexicanos?
México es un crisol de razas y culturas.
Y entonces, si México es un crisol, ¿qué más da de qué cultura o raza sean los jugadores? Es más, ¿de qué nacionalidad si los tenemos jugando para nosotros? Y si pueden ser naturalizados en el país, ¿por qué no pueden ser naturalizados en la cancha?
Empiezo a entender y a intuir que lo único que quieres es hacerme enojar. Entonces, no me voy a dejar. No voy a caer en tu sucia jugarreta.
Eso es increíble.
No voy a caer en tus provocaciones.
Que lo hayas empezado a entender hasta ahorita. Llevo 10 minutos intentándolo, güey. Y por lo visto lo estoy logrando. Es increíble.
Sí, ya, no se hable más del asunto porque me voy a encarijar.
Después de todo este tiempo sigas, güey, no puede ser.
Pecho frío, apátrida.
Qué bárbaro.
No sientes los colores de tu bandera, ni tu nacional. Ay,
que me da igual.
Oh, say, can you see?
Me da lo mismo, güey. Lo mismo me da.
Oigan, por cierto, si quieren saber cómo va a estar el Mundial, ¿por qué los jugadores mexicanos no triunfan? ¿Por qué la selección está como está? Hay muchas otras cosas más y reírse muchísimo. No se pierdan el capítulo de estreno de La Corneta Extendida que tuvimos el honor y el privilegio de grabar con Luis García y Cristian Martinol. Los número uno en el comentarismo deportivo. Periodismo deportivo,
estuvo
en la crónica.
Realmente impresionante. Yo tenía muchas esperanzas de que nos saliera muy bien esta conjunción, este choque de dos mundos, pero no fue un choque. Fue una especie de escarceo delicioso en donde logramos conocer y compenetrarnos también con los dos más grandes de la conducción deportiva en México. O sea, no hay más que Luis García y el señor Martinoli, no hay más. Y lo van a poder disfrutar a partir de hoy. Terminando este programa, ya pueden descargar en Amazon Music este nuevo episodio de La Corneta Extendida, que de verdad lo gocé como pocas cosas, me encantó.
Fue un verdadero placer tener a los farsantes sin gloria sentados en la corneta.
Así es.
Bueno, pues damas y caballeros, no se lo pierdan, ya está en Amazon Music y pues ya, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí en los deportes?
No tenemos nada, ya se acabó. Y Moisés Muñoz no vino, así que ya, pues al nabo, ¿no?
Tenemos muchísimo más, güey. ¿De qué hablas?
¿Qué más, güey?
¿Por qué los quieres mandar a corte? Todavía tenemos más noticias deportivas.
A ver, los naturalizados ya dijimos.
Ya los dijimos.
Hombre, se encuentra Messi en un semáforo y se pone a llorar.
Sí, eso vamos a escuchar. Adelante.
Vamos a oír, venga.
¡Oh, my God!
¡Thank you!
¡Leo, please!
¡Can I hype
up! ¡Thank you, Leo!
¡Thank you!
¡Oh, God!
¿Can you help or not?
Thank you so much.
Thank you.
Gracias.
Thank you.
Gracias.
Vamos,
Argentina.
Yes,
vamos.
A ver, parece que vieron a Dios Padre, güey. Parece que se les apareció Jesús, que en el top 10 de hoy regresa a la tierra y le tenemos que conseguir chamba, pero ¿No te llama muchísimo la atención? Yo he conocido a muchos de mis ídolos a través de mi trabajo, de mis ídolos musicales, por ejemplo, y me he encontrado en distintas ciudades, porque ya estoy muy ruco, a mucha gente muy famosa, pero nunca me han dado ganas de llorar, güey.
Pues es que no sientes la camiseta, güey.
O sea, ¿tú sí llorarías si ves a Ronaldo?
¿A Memo? No,
lloras, ¿no?
Pero qué padre, ¿no? Que alguien sienta tan feliz de conocer a otro ser humano.
Cuando te encontraste a Claudia Sheinbaum, yo me la encontré también en imagen una vez. No lloré, güey. ¡Ay, presidenta! ¡La presidenta de México! No, güey, no me hizo llorar.
Bueno, cuando yo la conocí era candidata todavía, pero...
Porque no quiso hacerme llorar. Ah, sí, ya, sí, ustedes, ¿ah? Ches, güey. O sea, eso fue
fue muy amable, yo oí. Amable la presidenta.
Sí, cómo no, sí, estoy un par de hijos de la... Okay.
Pero bueno, ¿quién sus ídolos? No hay un ser humano al que si vieras
te emocionaría. Y el día que encontré a López Obrador en un aeropuerto, en el aeropuerto de Juárez, un día, un vuelo, me acuerdo que era tarde, era de noche, ahí estaba con su bolsa de papel, con una mancha
de grasa.
Güey,
no es el doctor Chapatín, no traía su bolsa de traía ahí?
Te lo juro que sí, traía una bolsa de papel grasosa. Traía algo grasoso y se le veía de malas, así hosco y de malas, güey, en una esquina y nadie le hablaba. En un aeropuerto que además de todo, le mando un saludo a la gente de Juárez, pero el aeropuerto pues es no el más bonito del mundo. Y ahí estaba el viejo. Yo me imagino diciendo, así como quiero que sean todos los aeropuertos de México. Todo jodido y socio, así
no
lo quiero.
No creo que haya estado pensando eso.
Seguro, güey.
Pero no lo saludaste, no te animaste.
Malditos sean todos los que están aquí, son fifís. Fíjate que le quise pedir una foto y luego dije, ¿por qué molestarlo? Se le ve de malas al viejo.
No creo que le hayas caído bien tú.
No creo que no me ubicó. No creo que me haya ubicado, ¿eh?
Seguro sí, güey.
No sé, güey. Pero estaba ahí.
¿No te acuerdas cuando dijo que este programa era vulgar, ramplón y sin chiste?
Y tenía toda la razón.
Ah, no, fue en un programa de tele en el que hiciste un sketch en el que tú eras López Obrador, güey.
Así es.
Claro que te ubica.
Es ramplón y sin chiste.
Ya ves cómo es atinado el presidente López Obrador. Claro que era vulgar, ramplón y sin chiste.
El ex pedorro viejo.
El expresidente.
Ajá. Okay.
Bueno, ¿y qué más tenemos el día de hoy aquí en La Corneta? En la sección deportiva. Bueno, el Gonzalo del América ya lo vimos ayer, ¿no? Este güey que llora desconsoladamente porque América perdió el clásico contra las Chivas. Contra las Chivas, ¿no?
Más ácido fólico, de verdad, es lo que se requiere. Vamos a una probadita, ¿no? Digo, por si ya lo oyeron ayer, pero...
Ayer pusimos el principio, pon más hacia el final nuevo.
Miren cómo llora un hombre adulto.
Cuando ya perdió Chivas.
Exacto, venga.
Y aparte eso de llorar y grabarte.
¡No se rían! ¡No se rían, cabrón! ¡Vete a gusto, perro!
¡Ya!
¡Gracias! ¡No se rían!
Pues de que siempre dices, ódiame más, de eso nos reímos.
De ti.
Pues
es
con esos eslogans, pues se ganan. La pitorrisa
más ácido
de todo
fólico,
mundo, ¿no?
Por favor, no dejen de
cuando
utilizarlo.
Cuando están jugando tan mal como actualmente las Águilas.
No salen niños así.
Y los resultados pues son patéticos para el América en este momento. Qué bonito es.
Ya lo sacaste, ya tuviste.
Ya no los quiero odiar más, ya hasta me están dando ternurita, güey.
¿Tus dosis de felicidad ya la tuviste?
No, quiero más. Bueno, no podía ser un 14 de febrero perfecto. Todos en la Liga MX este fin de semana ayudaron a descubrir una infidelidad dentro de uno de sus partidos. ¿Se acuerdan de lo que pasó en el concierto de Coldplay? Que de repente la cámara enfocó a una pareja que estaba muy amorosa y resultaba que los dos estaban casados con otras personas y eran amantes
y además de
la
todo,
oficina.
Eran personas realmente relevantes. Era el CEO de una compañía gigantesca en Estados Unidos y una mujer que trabajaba dentro de la misma compañía que conocía a la esposa del güey. Y salieron y se hizo viral por todo el mundo y pues se acabó todo. El trabajo, el matrimonio, todo, la reputación, o sea, los pasaron a jugar. Pues volvió a suceder, pero ahora
esto
en
pasó
un estadio de fútbol.
En un partido del Atlético San Luis, no sé contra quién estaba jugando, ni es importante, creo yo, pero pues la kiss cam, esta de los besitos, enfocó a una parejita que al parecer, al ser grabados, pues se dieron cuenta, buscaron esconderse, para que no los vieran, pero era demasiado tarde. Aquí la narración. Adelante.
¡Es infiel! ¿Por qué le gusta a la gente meterse en lo que no
les importa?
O sea, ¿a ti qué más te da si el güey es infiel? ¿Por qué tienes que gritar, es infiel? ¿Dónde está el gozo en señalar pues, lo que está haciendo otra persona? ¿A ti qué más te da, güey? Porque además de todo es un daño el que se le hace a esa persona. ¡Es infiel! ¿Y a ti qué, güey? ¿Tú quién eres? O sea, ¿pero por qué te importa? ¿Por qué eres tan feliz gritándolo, güey? No entiendo. No entiendo, no entiendo.
¿A ti alguna vez te han gritado?
No, nunca, la verdad. ¿A ti te han gritado alguna vez?
Pues yo sí he sido infiel alguna vez. Hace muchos, muchos años, pero sí, sí lo he sido.
¿Y alguien te gritó? Así. ¿No?
No, porque la discreción. ¿Qué tal el amigo que tenía? Te decía, no, es que esos temas hay que... Yo soy neurocirujano.
Entro, salgo y nadie lo nota.
Opero.
Suturo.
Suturo y no queda huella.
Sí.
Años, un par de años después, divorciado por infiel. No,
un par de matrimonios después, de hecho. Un par de matrimonios después. Ni modo.
Pinche cirujano.
Pero tú y yo no le dijimos, ¡es infiel! O sea, ¿qué más me da?
Pues, ¿por qué no? O sea, es que es cosa de cada quien, pero, ¿no?
Ahí les va lo más importante de esta historia. El señor en cuestión ya no está con nosotros. ¿Y a quién le importa? Si quiso ser infiel, ¡qué bueno! Porque pues ya sí. No está aquí, güey. Lo hizo, lo gozó y ya, güey. Y ya. O sea, ¿a ustedes qué les importa? ¿Quiénes son? Como para señalar al infiel.
Bueno,
que lance la primera tanga.
Tenemos la primera caja de condones. También. Un top ten que es un poco blasfemo, ¿no?
¿Qué tiene de malo? Estamos jugando con una historia milenaria, sí, pero no tiene nada de malo. Yo creo que pues cabe con todas las demás ficciones de la raza humana. El top ten de hoy se intitula Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Esto lo acaba de mandar Katzi Aguirre y dice así: Jesus Tours. Viaje de 40 días y 40 noches al desierto negro. Incluye una última cena de pan y vino para el goce de la venida del Señor. Y después de una peda maldita, no se preocupe, resucitará al tercer día.
¿Y qué te parece esta? Hola, quiero que me haga una cruz de madera, por favor. ¿Sí? ¿De qué tamaño? Hazla como si fuera para ti. Ay, ay, ay. Ni modo.
¿Y esa paloma, güey?
¡Que no! Eso gritaba la paloma, ¿no?
¿Y tu señora jefa?
¡No! Pues
no sé si cuenta como infidelidad, porque es inmaculada concepción.
La concepción.
No hay mancha, no hay mácula.
¿No le faltarán letras en las transcripciones de la Biblia?
¿A qué? ¿De qué hablas?
¿No será de inmaculada?
No, 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 no. No, 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 no. Vámonos de aquí, @lacornetafm. Volvemos, señor, para estar borracho. Hay que tener muchísimo cuidado. Cierra el micrófono y ahorita volvemos.
¿Quieren de este jarabe de la tos? Está buenísimo. Ahorita venimos, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues resulta que Eugenio Derbez es un hombre que ustedes conocen, que ustedes quieren, que el mundo entero ha recibido, por lo menos,
no todo el mundo lo quiere, pero la gran mayoría.
Yo creo que la gran mayoría ha gozado, ¿no? Y se ha reído con las ocurrencias de Eugenio Derbez, pero resulta que a alguien se le ocurrió algo que a Eugenio no se le había ocurrido. Hacer una versión 3X de uno de sus conceptos, que es la familia Peluche. Alguien.
¿Te acuerdas que la vimos, no?
Y, sí, la familia Peluche.
Nos moríamos de la risa. Por ahí teníamos un cachito nuevo, ¿te acuerdas?
Vimos el tráiler.
Se presentaban los personajes, que eran actores y actrices porno, con unos nombres, pues, Ludorica y cosas así.
Pues resulta que alguien le dijo a Eugenio Derbez de este asunto, de que existe dicha pornografía hecha. A ver, ahí les va
tenemos un pedacito
el tráiler de esto. A ver, venga.
Hola, soy Sexelsa.
Hola, aquí Ludovic Pito.
Yo soy Julio.
Yo, Lulo Brico.
Yo soy Federica.
Yo soy Baby y pueden vernos en SXM.
Ludovic Pito.
Ludovic Pito. Federica.
Sexelsa.
Sexelsa.
En fin, bueno, pues esto ha causado mucho revuelo en redes sociales. Yo no he visto el porno tal cual. Como
yo
tal.
Tampoco. Es que, ¿sabes qué? Que traté de verlo y como son personajes ahí medio familiares, luego hay plataformas que te lo bloquean. Entonces tienes que andarle buscando No, tienes que andarle buscando, rascarle más, ¿no? Y tienes que acabar en unos sitios que no se ven muy seguros, entonces yo la verdad no le busqué más. Pero Eugenio Derbez hizo lo siguiente para investigar qué se estaba haciendo con su concepto de la familia peluche.
Ahora en porno.
En porno. Va adelante, Eugenio.
¿Supiste que hicieron una versión por de la familia peluche?
Sí.
¿Y me dijiste que la viera?
O sea.
¿Y mandaste al por?
No, sí, pero por trabajo. O sea, escúcheme, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Alguien. Entonces me dicen a mí, oye, que hicieron una versión por de la familia peluche. Y dije, si me meto yo a verlo y por alguna razón entra mi mujer o el día de mañana me revisan mi computadora en un viaje, van a decir, este señor ve por. Dije, no puedo hacer eso. Entonces dije, ¿por? ¿Qué voy a hacer? De una manera profesional, hablo con mi equipo de redes. Nos dije que Gus la vea. Y aparte, le estoy dando de alguna manera un regalo a Gus. Y ahora te veo muy sonriente. Yo no lo he visto, lo confieso. Y de verdad, confieso, no lo he visto. ¿Tú sí lo he visto, Gus?
No.
Me están mintiendo. O sea, ya lo vieron. ¿No? Ya lo vieron, seguro ya lo vieron.
No lo vi, pero me da risa que me hayan mandado a ver por.
Yo pensé que ibas a decir, bueno, ya no lo veas, está bien.
No, sí, tienes que analizar. Tenemos que saber si hablamos del tema o no en redes.
A ver,
Eugenio.
Entonces
Eugenio
mandó a alguien a ver el porno y que le van a revisar el teléfono en un viaje. ¿Qué sucede, eh? O sea, te pueden revisar el teléfono.
O su esposa. Pero pues, ¿qué tiene? O sea, eres un hombre adulto, puedes ver todo el porno que quieras. No es un delito, no hay nada malo en ver porno. Yo veo porno de vez en cuando.
No, o sea, mucho, pero sino realidad, porno. Eugenio, si te revisan en el aeropuerto, lo que quieren ver es que no tengas publicaciones, por ejemplo, si vas a Estados Unidos en contra de Donald Trump, que tú hayas hecho. Pero pues tampoco, o sea, tienes ningún problema con ver porno. Si ven que has visto un montón de pornografía, pues nomás van a decir viejo cochino y ya. Pero no te va a pasar nada, ¿no?
Óigame, no, lo ahorcó, óigame. Pues sí, lo ahorcó. Óigame, ¿qué tiene?
Se lo va a arrancar. Tiene 25 visitas al día durante los últimos 10 años. ¿Qué pedo? O sea, no sé. Ahora,
¿tú le crees a Eugenio que
Eugenio
porno?
No ve porno? Esa es la cosa. Eso es
no le creo.
Justo lo que yo... O sea, no hay manera, güey, de que te creamos ese, Eugenio, de que nunca ves porno, güey.
Si tu esposa, la doctora, descubre que estás viendo porno, ¿qué hace?
Yo creo que nada. Diría, órale.
Ahora está viendo porno, sale.
Está viendo porno, ya. De hecho, de pronto, así que me estoy echando una siesta en la tarde y si entra y pregunta, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué anda? ¿Estás dormidito o nada más te estás haciendo, güey? ¿Qué tienes ahí? A ver, abre la cobija. ¡Ajá, ya vi! Y así.
Chaqueto.
O sea, está bien. Está muy bien. Y eso es bonito. Si ustedes están viendo porno y entra su esposa, pues, compártanle.
A veces es oportuno, a veces díganle, no.
Mira lo que tengo aquí. Mira lo que merequetengue. Como decía el árabe.
El porno no constituye una infidelidad. El porno, cada quien puede, en mi opinión, cada quien tiene la suya, ¿no? Pero, pues, que vea porno.
El porno no constituye, ¿qué va a constituir infidelidad?
Pues, sí, pues yo no veo cuál es el problema de Eugenio. Ay, mi esposa va a ver que estoy viendo porno. Pues, el mejor porno que tengo me lo manda mi esposa.
También entiendo que Eugenio con su historial está ciscado, ¿no? También lo entiendo.
Muy bien, bueno, pues yo me voy a dar a la tarea de ver a la familia peluche en porno porque está...
¡Familia peluches vuelan! No sé cómo vaya la canción.
Bueno, yo creo que lo mejor que ha hecho Eugenio Derbez en su vida es a José Eduardo Derbez, que me cae a todo dar, me parece divertido.
Es su mejor chiste.
Ligero.
Es su mejor chiste, sin duda.
¿Por qué echarlo a perder?
No me queda la menor duda.
De nuestro mutuo tocayo y querido José Eduardo Derbez. ¿Por qué? ¿Por qué reducir su vida entera a un chiste?
A mí me gustó, la verdad.
Resulta que estaba platicando con Yurem, José Eduardo Derbez, no sé si estaba en un podcast o qué pedo, y al parecer son amigos, pero lo que más me llamó la atención fue lo que la gente cuando ve a José Eduardo en la calle le dice. Porque bueno, yo estoy muy acostumbrado a que me digan, ¿dónde dejaste esa estaca? Y esas cosas, ¿no? Eso es lo más común. A lo mejor a ti te pasa un poco lo que le pasa a José Eduardo Derbez, porque conoce la gente tu historial y cómo eres, al igual que José Eduardo.
¿Sabes lo que pasa? Que más bien, o sea, la gente lo que conoce son los videos que yo hago de Bon Vivant y que me gusta la coctelería y que a cada rato en este programa se refieren historias que tienen que ver con el alcohol. Entonces, eso puede ser que haga que la gente pues reaccione igual que yo y que reaccionen con José Eduardo. Vamos a escucharlo.
Yo no bebo, la verdad. Yo no bebo. Nunca se me ha dado la bebesión. Pero pues contigo, sí.
Salud. Es que verá que yo tengo algo que inspiro. Me pasa muchísimo en las calles que llegan y me dicen, es que te veo y me dan ganas de ponerme hasta el dedo. Te veo y me dan ganas de chupar, de desvelarme. Te veo y quiero embriagarme. Sí, sí, sí. Entonces me digo, en lugar de que me digan, te veo y me quiero meter a una universidad. Te veo.
Sí, tú.
Y quiero.
Hoy no.
Quiero leer un libro.
¿Tú estudiaste en la universidad, amigo, para empezar?
Te veo.
Pues por eso no. Por eso no.
No, pero que me vean y digan, oye, ve, me inspira a hacer ejercicio.
Ponerme fit.
Ponerme fit.
Bueno, pues está bien. Además, no es un mal referente que la gente te vea y se le antoje fiesta y desmadre. Pues está bien, quiere decir que te perciben como alguien divertido, José Eduardo. Está
además,
muy bien.
No es parte de la imagen de José Eduardo, es una realidad. A nosotros nos pues consta, sí. Lo hemos visto
con
nuestros propios ojos y no una vez.
Pero no tiene nada de malo. O sea,
no,
pues, si te
le gusta la fiesta.
Si te agarra la mano el chango, pues dásela con gusto y cuélgate de la liana con él. O sea, no pasa absolutamente nada. Además, solo se vive una vez, José Eduardo. Qué bueno que la gente te vea así.
Yolo. Sí, haz lo que quieras. Sigue siendo como eres, mi querido José Eduardo. Es que en esta entrevista se puede ver el sentido del humor que tiene, ¿no? Y cómo reacciona. Esa pausita que hace y retoma. Eso es totalmente improvisado. Lo hace muy bien. Ahora, cuéntanos, José Eduardo, la vez en que encerraste a Yureme en el ataúd que tienes en tu casa.
¿Una vez me encerraste en tu ataúd?
Ahora, ¿cómo que te encerré?
¿Tenía un ataúd
no
en su
encerré,
casa?
No se toró.
No, ¿cuál? Me dejó, me dice, métete. Y ahí voy yo de tonto. Me meto ya al ataúd, ya bien encerrado. Ya no me sacaba el desgraciado. Y todavía le tocaba y dice, ya, sácame. Es que no tengo llave, me decía. Y cagado de la risa.
Ya no
cagado de la risa. Y yo, no, ¿cómo me vas a dejar aquí encerrado? Es que no tengo llave. Y él lo ve, ¿cómo lo disfruta el desgraciado?
Pues si tienes un ataúd, la verdad es que pues, es para eso, güey. Si tienes un ataúd en tu casa es para eso, para invitar a otros amigos a que se metan y encerrarlos. Me parece correcto. Está bien.
Y además, Yurem, conociendo a José Eduardo, ¿por qué vas y te metes? Obviamente te iba a hacer una trastada como esa.
¿Tú tendrías un ataúd en tu casa?
Fíjate que lo tuve una época. ¿Tú te has de acordar cuando teníamos la oficina en la misma casa, la oficina en la planta baja y yo vivía en la parte de arriba?
Uh-huh.
Y para una producción no me acuerdo que
había un ataúd.
Y
bueno, pero no lo tenías, estuvo ahí. Pero estuvo un rato
meses.
Ahí nada más. Sí, yo también tuve un ataúd aquí, estaba relleno, pero ya se lo llevaron, ¿no? Con todo y el relleno, pero no importa. Sí, no, ni modo, güey.
No, este no tenía dueño.
¿Qué?
Este no tenía dueño.
No, o sea, no. Yo los únicos ataúdes que he tenido han tenido gente adentro.
Bueno, ese ataúd que tenía yo en la oficina y en mi casa, que era lo mismo en esa época, lo usé muchas veces. Incluso en unas cápsulas que hice para entrar a Big Brother, me metía en el ataúd y ahí...
Por favor, dime que alguna vez lo utilizaste con una pareja, güey. ¡No me digas que no, güey! Tenías un ataúd ahí y no aprovechaste, ¿eh?
Pues que tenía una pareja en esa época que... ¿no?
¿Quieres ver al tieso? Llegó la hora del entierro.
Esa parte de mi vida estaba muy, muy aburrida en esa época.
Túmbate ahí, ahorita vas a ver. O sea, no estaría nada mal. Si tienes un ataúd a la mano, dale uso.
Pero está muy incómodo, ¿no? ¿Cómo le das uso?
Bueno, estaba yo pensando, no sé, en algo cánido. O sea, sí se puede. Ella, nada más que no se le vaya a cerrar la tapa en los dedos, ¿no? Ajá. No, adentro de...
Ahí lo pones en el piso.
Déjame abajo, güey. Estábamos muy bien. Estábamos construyendo nuevo. ¿Por qué me lo quitas?
Sí, estaba muy bonito.
Ahí.
La música.
En
así,
ese momento.
Macabrona.
Sí. Además tenías luces. Había elementos de producción.
Te lo
podías poner
a ti.
Un poco de humo.
Y podías jugar al vampirismo.
Puesto un poco de humo.
Y ahora está te voy bien, a clavar güey. Esta estaca.
Ahora chúpame la sangre. Yo creo que perdiste una gran oportunidad de darle uso.
Voy a rentar otro nada más para eso.
¿Y ese hoyo? Es a donde voy a poner este ataúd, precisamente. ¿No? Está bien.
Ay, caray, esa sangre.
¡Ah! Es de la Alianza Nueva. Ya. Gracias. Qué bonita es esta obra. Me fascina, güey. Súbele un poco, güey, porque de verdad... Si ustedes nada más oyen la primera parte y luego le cambian y se quedan con lo vampiresco, el desarrollo de Tocata y Fuga, esto que están escuchando, es una maravilla, güey. Y no se lo pierdan. Si alguna vez hay un concierto de órgano en su ciudad o algo donde toquen un órgano completito con
te
esto,
fascina,
es impresionante, güey. Me encanta. Es mi instrumento favorito, es el órgano.
¿Sí?
El órgano de iglesia.
El órgano del padre.
No, es del organista, güey. Tenía una amiga que era organista en el mismo instituto de música donde estudio piano. Tengo una conocida que es organista, güey. y en el edificio donde practicamos hay un órgano, porque también hay una capilla, y sí es impresionante, o sea, manejar, porque tiene dos teclados y tiene pedales.
Tiene pedales,
o sea,
sí.
Es todo un desmadre aire. Tocar órgano.
A mí me encantaría que un día me prestaran el órgano que hay en Catedral y tocar ahí la Pantera Rosa. El órgano de Catedral.
No sé qué tal se oiga con órgano, porque es difícil, como no es percutivo, es aire.
Es aire, tiene que ser como más lento, yo creo, ¿no? O
sea, yo creo que sí. Pero a lo mejor puede ser
más misterioso.
Bajos. Sí. Pero mira, estas cosas que yo las escucho casi como fractales, güey. Súbele, súbele, güey. Es delicioso. Esto y un vitral de iglesia y un toque. Put.
Un poco de ácido más bien, ¿no? Ya
yo por eso me iba a la iglesia del Pedregal, allá donde estaba la cripta, y me metía con audífonos a oír estas cosas. Delicioso.
Y no se pierdan el momento romántico que tuvieron Martinoli y el Estaca frente a la Catedral de Colonia en Alemania.
Claro, se me olvidaba.
Hace algunos años.
Bueno.
Falta poco para el estreno de nuestro nuevo episodio de La Corneta Extendida con Luis García y Cristian Martinoli. Se estrena en unas horas. A partir de las 3 de la tarde está disponible ya en Amazon Music y es gratis.
Qué bonito es esto. Y de pronto el nuevo innova y mete inagada de vida, güey.
Para par de viejitos, váyanse un video.
Inhalada
ahí,
la hacer. Vida, baby. ¿Qué? Inhalada la vida, baby.
Ya aparece Pepe Segarra.
La vida, baby.
Esa sí era música, ¿no? La del pinche Bad Bunny.
El conejo mal. ¡No me gusta! Saludos a Pepe Segarra, un abrazo.
Hay
grande.
Que abrir la mente a nuevas opciones musicales. Un gran artista, Bad Bunny, por donde lo veas. Bueno, el 15 de marzo viene la pelea esta entre varias celebridades que se va a llevar a cabo en Nuevo León. Pero hay por ahí un pleito que la gente quiere, ver. Y es Poncho de Nigris contra Adrián Marcelo.
Ay.
Escucha lo primero y a dime ver. Qué harías tú en su lugar.
Venga.
Creo que me paguen ¿y te 4 pegó? Millones de pesos.
O sea, pero me está diciendo a mí que le pague 4 millones o nada más lo está diciendo.
No, lo está diciendo, dice, mira, si le pagarían. Si a él, si me pagan a mí 4 millones de pesos, yo peleo con Poncho.
Pues, obviamente es un precio que, güey, ¿te das cuenta que está cobrando?
No, sí.
Toda la cartelera,
sí,
la mitad de una cartelera, güey.
Pero sí se lo. Hay gente que.
No,
que
sí se lo
puede pagar con tal de que
a se. A ver, aquí lo va a hacer público. Adrián, te voy a pagar los 4 millones de pesos y la próxima edición de Ring Royal te vas a subir conmigo, güey. 3 rounds, 2 minutos de descanso con careta. Te voy a noquear, güey. 4 millones de pesos te voy a dar. Y ahora sí, no te puedes rajar. ¿Eh?
Uy,
no te
puedes rajar, correcto. Bueno, se me hace un poco excesivo pagarle a Adrián Marcelo, porque no creo que le dure mucho a Poncho de Nigris, porque Poncho sí sabe boxear.
Fuerte.
Y Adrián Marcelo no se ve que sirva para mucho en un ring, entonces
no tengo idea, no se puede llevar sorpresas.
No, bueno, que yo sepa, no sé, en una de esas es súper mucho.
O sea, nunca lo has visto hacer sombra, no tienes idea.
Se ve un poco Flavio, la verdad, pero bueno, no importa.
Estás delgado.
4 millones de pesos, yo creo que es un exceso pedir 4 millones de pesos por la basura que se vería sobre ese ring.
Pero ese no es el punto es el negocio, güey. El punto es cuánta gente se va a juntar a verlo y pagar por la pelea y demás. Da igual la calidad.
Ahora,
del espectáculo. Si quieres ver box de primer nivel, pues ves las peleas convencionales.
Si quieren ver box de primer nivel, les voy a decir yo dónde y cuándo. Ya viene, no se preocupen,
eso es
se va
verdad.
A poner bueno. Box de primerísimo nivel les voy a brindar.
No, pero yo personalmente. Otra cosa, no son boxeadores profesionales. ¿Qué pasaría si Omar Chaparro te dice, estaquita precioso, 4 millones de pesos si te subes al ring conmigo?
Por 4 millones de pesos, claro que me subo al ring con Omar, con gusto.
¿Sí te subes?
Pues sí, pero no. Omar tiene muchas otras cosas que hacer que estar gastar. Primero que nada, tirando 4 millones de pesos en algo así. Ahora, habría que ver cuánto podemos ganar juntos.
Exacto, es una inversión.
Bueno, no sé.
Pero con bolsa garantizada. Bueno, y que te diga Poncho. Estaquita 4 millones, te subes
Poncho
conmigo.
Poncho pesa muchísimo
Poncho
más que
de
yo. No, yo creo que Poncho de Nigris no le duraría yo gran cosa. A Poncho sí lo he visto pelear. Poncho sé que es solvente con las
sí,
manos.
Boxea.
Y pesa muchísimo más que yo. No creo que sería una buena idea, la verdad. O sea, ni siquiera tendría mucho caso un encuentro así. ¿Sí? ¿Qué pasó?
Sí.
¿Cómo está, don
Muñigo? Ya sabe lo que le voy a decir, ¿no?
Sí, pues claro.
Para eso me gustaba.
Pero estamos hablando de boxeo.
Está bien grandote, está bien guapo de su cara.
Ver,
no se la quiero echar a perder.
Don Boñigo, le voy a decir una cosa.
Yo creo que ni me venga.
El señor El señor Chaparro y yo, yo creo que sí pesamos más o menos lo mismo. Y los dos.
Tampoco se va a hacer. Se le arruga, miren,
yo sé que no se va a hacer.
Se le hace así, así, de pollo o de chicken.
Tengo 56 años.
Ay, nos vemos.
Sí, pero bueno.
Sí, no, no sería buena idea.
No, no sería buena idea. Poncho, yo creo que pesa más que tú, güey. Yo creo que pesa más que tú, Poncho.
Seguro.
Y sí está, es pesadísimo. Sí sabe boxear. Es puta. Poca gente tan pesada. No, no es cierto. Saludos a Poncho.
Bueno, creo que ahora sí ya acabamos de desgraciar esta otra sección.
Sí, pero tenemos más secciones tenemos, para darles en la madre.
Tenemos otra. Fan ahorca a Bad Bunny en pleno show allá en el estadio de River en Buenos Aires, Argentina. Tenemos el audio, mi querido nuevo.
¿Un fan lo ahorca?
Sí. Al parecer. Güey. Eso estoy viendo aquí con...
Pero el audio nomás se va a oír gritos, nomás se va a oír gritos y ya, güey, no se va a oír.
Vamos
nada.
A verlo.
Es un concierto. Adelante. En Argentina. Vean esto.
¿Viste cómo dejó? Bueno, una mierda.
Les dije, güey, que eso qué. Se va a oír un desmadre y ya, güey. Habría que ver la imagen, ¿no? Ahorita la revisamos, a ver. ¡Déjenme ver!
Pero esto pues, es francamente pues basura. Logan Paul, el hermano de Jake Paul, vendió
ay, ese güey.
Una tarjeta de Pokémon en 16.5 millones de dólares en una subasta.
Es que valen un lanal.
Y se convierte en la tarjeta más cara vendida en la historia.
La tarjeta pokémónica de 16 millones de dólares. Es que hay grandes coleccionistas de tarjetas de Pokémon y hay unas muy raras. Y me imagino que además que sea la de Logan Paul... pues, tendrá algún tipo
no,
de...
No tiene que ver ¿no? Mucho que haya sido Logan Paul. Él la compró hace unos años por 6 millones, creo, algo así.
Y ahora
la
vale.
Y ahorita en 16. Pero además la envolvió en oro y diamantes y la traía colgada como una como una medalla cuando fue a la pelea de su hermano.
Ok.
Entonces es la tarjeta más todo el marco.
Yo no
oro.
Sé si será inversión hacer algo así, ¿no? O sea, porque dentro pues de cuánto tiempo fue... a la gente le va a seguir gustando Pokémon, güey. O sea, dentro eso se va a empezar a devaluar en algún momento. ¿Estás de acuerdo?
O a seguirse apreciando, porque cada vez va a ser más rara. Cada vez habrá menos.
Pero cada vez habrá menos gente interesada en Pokémon, güey. Es el problema con ese tipo de artículos. Que, o sea, si ya no hay fanáticos... No, antes, por ejemplo, las cosas estas que con los que les metes dulces, los pez... Eran súper valiosos y había grandes colecciones de pez y ahora ya valen nada, güey.
¿Por qué?
Pues porque hay menos gente a la que le interesan, porque son cosas que son de los 50s y 60s. Y ya se murió todo el mundo al que le importaba un pito el pez, güey. Esa es la cosa con los Pokémones, también va a suceder, se va a depreciar, güey.
O a lo mejor van a estar en museos.
Hizo muy bien Logan Paul en venderla ahora y no quedársela. Le ganó 10 millones de dólares, nada tonto, güey. Sí,
esos güeyes no, para el business son buenísimos.
Sin duda.
No sé para lo demás, pero...
Bueno, y para casarse con la patinadora esta, Yuta, no me acuerdo qué.
¿Ya se casó?
Ya, es la esposa del otro, de Jake Paul. De Jake. Y está, pero guapísima. Acaba de ganar en patinaje en las Olimpiadas.
Vámonos.
Y acabo de leer, de hecho, que con la celebración se quitó, ya sabes que traen un traje muy apretado porque es patinadora de velocidad. Y entonces se abrió el traje así y creo que enseñó la ropa interior que traía. Ya le acaban de dar un contrato de no sé cuántos millones de dólares porque enseñó la ropa interior de esa marca. Wow, así es la fama, güey.
Qué chico, realidad ¿no? tan extraña. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Trabajos para Jesús y Resucitar en el 2026.
Mande los suyos arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Trabajos para Jesús si resucitara en el 2026.
No sé, Trabajos para Jesús de mesero. Oye, este mesero, Chucho, es buenísimo. Siempre tiene mi copa de vino llena. Es un mago.
¿Qué te parece en el departamento de pescados y pan del súper, güey?
Okay. Imagínate las utilidades, multiplicando y vendiendo y vendiendo.
¿De dónde sale tanto pescado fresco?
Fresco, güey. Pan recién hecho y no acaba la producción. Y no hay insumos, no necesitas llevarle nada. Él lo hace, él nomás los multiplica.
¿Sabes qué? Ese milagro, por ejemplo, por ahí leí un artículo que es posible porque sucede de pronto cuando hace mucho calor y se empieza a reducir el volumen de los mares y demás. Sí, de agua. Entonces hay una población de peces en ese volumen de agua. Se reduce, se empieza a hacer más salina y mueren los peces en los miles. Entonces eso a lo mejor le dio pie al asunto de que había una población con hambre y Jesús multiplicó los peces.
Ok, ya están justificados los peces. ¿Y los panes?
Eso es, a lo mejor fue una panadería. No, no sé, los panes no sé.
Así como no Cristo sé. Multiplicó los penes, perdón, los peces.
¿Sabes qué me da gusto? Que en la jaula en la que estás seguro se van a multiplicar los penes, hijo de tú.
Ese es Nicolás Maduro cuando era presidente y no un fíjate, presidiario.
En con todo lo que me parece horroroso lo que hizo Donald Trump en Venezuela, porque nada más dejó ahí a toda la estructura chavista para utilizarlos a su antojo y secuestró a un presidente de un país soberano. Con todo y eso, me da un gusto que nunca vuelva a ver la libertad Nicolás Maduro, que no se dan una buena idea de cómo gozo.
Muy bien.
Soy feliz como creo lombriz, bueno, que feliz. Se pudra.
Y que tu corazón late como burro sin mecate. Me da
exacto,
muchísimo gusto al
que
respecto.
Que se pudra.
Pero bueno, si quieren participar en el Top Ten, Trabajos para Jesús y Resucitar en el 2026, sus propuestas son todas bienvenidas en @lacornetafm. O si tienen un pleito personal con el señor San Cristóbal, escríbanle a @jrsestaca.
Un pleito personal.
Y, sí, dígale que a ver cuándo se le va a quitar lo es mamila.
Más, lo voy a leer aquí mientras estamos en el corte, voy a leer justo eso, porque me interesa mucho lo que tengan
denle
que decir.
Denle consejos de cómo se le quita lo mamila al señorito, por favor. Ya va a cumplir 60 años y sigue igual. Pues
unos besitos y ya se me quita, güey. Está bien.
Ya, volvemos. La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Se dice, ¿no?, que los mexicanos somos muy fogosos y que somos muy querendones, que somos muy cachondos. Y sí, yo diría que el pueblo mexicano sí se distingue por su calidez, ¿no? Y esa calidez también se transmite a través de los cariños, a través de las caricias, a través de la lascividad y lo calenturiento y fogoso que es el mexicano. Y la mexicana, por cierto. Y ahora les vamos a dar algunos numeritos de cómo es que los mexicanos disfrutan del sexo. Se hizo un estudio que publica México Elige con corte
es medio,
a febrero.
Medio,
¿qué?
Pues no es tan bonito, no es
¿por
tan
qué
bueno.
No?
Es un poco
está
decepcionante,
bien.
Es la palabra
¿a poco?
Que está buscando.
¿O sea, te faltó?
Según la encuesta, 49% de los mexicanos, o sea, prácticamente la mitad, no tiene ninguna actividad sexual a lo largo de su semana.
Bueno, lo que pasa es que la gran mayoría de los mexicanos tienen que trabajar mucho para encontrar el sustento. O sea, tienen días muy ocupados. Yo veo que la gente sale a trabajar temprano en la mañana y regresa tarde a su casa. Y es difícil encontrar ese espacio para el sexo y la intimidad. O sea, no veo yo esto como una mala cifra. Lo que veo es que los mexicanos pues estamos ocupados, ¿no?
No, ¿cómo no? Es terrible. 32% de los mexicanos tienen relaciones sexuales entre una y dos veces a la semana.
Una y dos veces a la
que
semana.
Eso está,
no está mal.
Bastante bien.
Está bien.
Los más activos, 11%, reportan cinco veces o más.
No, ¿cómo cinco veces a la semana, güey? ¿A poco de veras?
Bueno, acuérdate cuando tenías 20 años.
Bueno, y te acababas.
O
30 acababas.
Todavía.
No, güey, o sea, a los 20 años primero pues no estaba yo casado. Entonces cinco veces a la semana, no tenía yo con quién tener sexo cinco veces a la semana, ni dónde. O sea, no había manera. Entonces este dato me parece fantaseoso, ¿sabes? Creo que la gente ha mentido.
7% anda. No, yo creo que sí hay gente, ¿no? Cuando la relación es nueva y la gente pues, está joven y así, pues, se da con todo, ¿no? Durísimo.
Y tienes mucho tiempo, porque cinco veces a la semana, güey. O sea, mi periodo refractario ya es de meses, güey. Y por
es
ello,
el tiempo que tarda en recuperarse
entiéndase,
para tener una nueva erección.
Esto, o sea, son meses, incluso años, ya.
El dato más revelador del estudio es la desconexión que existe entre frecuencia y felicidad. Porque a casi la mitad de los encuestados no les cae nada. Reportaron nula actividad reciente el 72%. Aún así se declaran muy satisfechos con su vida sexual. Pese a que en las últimas semanas no han tenido nada.
Absolutamente nada. Es que sí, está difícil.
Y el 28% de los mexicanos admitió sentirse poco o nada satisfecho con su vida sexual.
El 28%, eso sí está triste para que veas. Que tanta gente esté decepcionada de su actividad sexual, eso sí me parece feo.
¿A qué edad inician las actividades sexuales?
Entre los 16 y los 17 años, el 18.1% de los mexicanos ya tiene actividad sexual.
Sí, sí,
creo
sí.
Que, creo que son muy jóvenes.
Por rango estadístico. Pero el promedio nacional se ubica entre 19 y 21. Ahí es cuando la gran mayoría pierde en su virginidad. 18% entre 16 y 17. Entre 13 y 15, el 13%. Entre 22 y 25, que esto me parece terrible, aguantar hasta los 25 años para perder la virginidad.
¿Y sabes qué? Que no dice aquí si son hombres o mujeres, pero estoy seguro que las mujeres, y espero que así sea además, esperan más para tener actividad sexual.
O lo dicen menos.
También, esa es otra. Esa es otra. Luego tenemos datos de la gente que después de los 25 pierde la virginidad. Solamente el 4.5 llega a la feliz ocasión hasta después de los 25. Es muchísimo.
Qué bueno, es que es muchísimo después de los 25. Ahora, ¿cuál es la posición sexual favorita de los mexicanos?
Esto
¿qué
sí
es lo
risa.
Que más nos gusta? Adelante.
Fíjate, el 14.2% de las personas reporta que la posición del misionero, o sea, frente a frente, es la que más les gusta. Este es el número pues más
grande. La clásica, la más romántica, así frente a frente.
En segundo lugar tenemos el perrito, o sea, ella adelante, él atrás. Estamos hablando aquí de sexo entre personas heterosexuales. Entonces, el perrito, yo creo que...
son las más comunes, ¿no? Las más prácticas.
Sí, sí. Luego la mujer arriba, 11.2%.
También es muy bueno.
Pues tienes una vista gloriosa, ¿no?
Espectacular, sí, ves todo.
¿No? Y ella no tiene que ver tu cara asquerosa desde arriba acá.
Colgada.
Con los ojos todos saltones y todo
rojo.
No,
estás en la posición más favorecedora para un hombre de nuestra edad, donde la piel se cuelga para atrás y parece que...
Hacia atrás, exacto.
Como con...
Incluso ella puede fantasear con que ya estás muerto, ¿no?
Total, ya estás tieso de algún lado.
Exacto.
Pero esto me parece sorprendente. Bueno, vamos a acabar primero. Mujer arriba 11%, sexo oral el 9%, sexo anal solo 1.8%. Y otras opciones como de cucharita 1.3%. De cucharita es muy práctico, es el mínimo esfuerzo, ese es el del super hueva.
Es muy descansado y esto me parece muy triste, güey. El 69%. Solamente el 1% de las personas, 1.1% de las personas lo practican.
Lo considera su favorito. Pero lo más escalofriante de todo es que cuando le hicieron la pregunta de cuál es su posición favorita, la respuesta ganadora con un 35% fue ninguna.
¿Eh?
Ninguna.
Bueno, pero estamos hablando de que no hay una fábora. O sea, porque yo me imagino que, y espero que así sea, cuando ustedes practican el sexo, cambian de posición de misionero a perrito, mujer arriba, ella abajo, como sea,
vaquerita,
¿no?
Vaquerita invertida.
Porque esa, fíjate que no es una buena posición, güey. La vaquerita invertida es como de porno y es muy difícil, güey.
Es difícil, es como para cumpleaños y navidades, así de ocasiones especiales, pero ofrece una vista.
Ah, no, sin duda, sin duda.
Brutal.
Pero es difícil, para, sobre todo para ellas. Es una posición compleja, complicada.
Sí, sí, y requiere mucho esfuerzo en las piernas, ¿no?
Digo, y hay otras, ¿no? Está, ya sabes, el arco de Belén. Hay unas cosas muy bonitas.
La navaja sevillana.
La navaja sevillana.
El remolino sedoso.
El trombón oxidado, la vuelta de la campamocha. O sea, hay unas muy divertidas. ¡Guau! Y todas esas que se quedan por ahí en la memoria, ¿no? Y que...
Oye,
están
güey, se nos
para...
está yendo el tiempo. Hay que apurarnos.
Ay, así nos pasa siempre con el sexo. Está bien.
ya tenemos que terminar, ¿eh? Así que vas, apúrate. Bueno. Esto se llama... Trabajos para Jesús y resucitará en el 2026.
Persígnense antes de escuchar esto y vamos a la número... 10. Trabajos para Jesús y resucitará en el 2026... ¿Qué te parece un negocio de fertilización asistida? ¿Pero no sería eso para el Espíritu Santo más bien?
Pues él tiene palancas, ¿no? Y se puede asesorar.
Esa sería
ya
chamba
que son
para el Espíritu.
Es la Santísima Trinidad. Los tres son en uno. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo.
Sí, hombre, pero a ver. O sea, Jesús fue el producto. A ver, es que está raro porque Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y luego es el producto de la inseminación del Espíritu Santo y el hombre. O sea, bueno, María, en este caso la mujer. Entonces... Él mismo es su propio padre.
Sí.
Y él mismo es su propio hijo.
Se gestó a sí mismo y es su hijo, padre y Espíritu Santo en uno mismo. Es el misterio de la Santísima Trinidad. Nunca lo vas a entender.
Misterio. Nunca lo vas a entender. Pues no, porque no tiene el menor sentido.
No tiene sentido.
Vamos a la que sigue, que es la número
9.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Ah, pues está muy fácil. En un gimnasio de instructor de CrossFit.
Mira, paps, nomás de puro pinche CrossFit, güey. porque está mamey, usualmente Cristo está mamey. Digo, en algunas de sus representaciones se le ve enjuto.
Está delgado, pero marcado, ¿no? Tiene
marcadón,
su six-pack y todo.
Trae abdomen y todo. No sé si es porque lleva mucho tiempo ahí o qué, pero
pues aguantando.
Es un buen ejercicio colgarte, ¿eh? ¿Te has colgado? ¿Te cuelgas
sí,
seguido?
Sí, sí,
o no?
Sí, pero no de una cruz con clavos, güey. Eso está terrible.
No. Espero que nunca te cuelguen de una cruz con clavos. Sería muy feo.
Ay, güey.
Bueno, la que sigue es la número
8.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026.
Gerente de vinos Don Simón.
O Petrus.
O Petru, ándale. O
Petrus.
Eso siempre me pregunté, ¿qué clase de vino era el que Jesús generaba? ¿Era un clarete? ¿Era
Casillero del Diablo, dice, no?
¿Qué era? ¿Pero qué era? O sea, ¿era
ahora
Cabernet?
Bien.
¿Era Pinot Noir? ¿Qué era?
Sí, el vino tinto es la sangre de Jesús. ¿Qué es el vino blanco?
No me digas. ¿Qué es el maná que cae del cielo?
No sé, ese vino blanco medio amarillento, ¿qué viene siendo?
A ver. El maná que cae del cielo, ¿son las bendiciones? ¿Es una lluvia de bendiciones?
Porque la Biblia relata que era más dulce que la miel el maná.
Sí, correcto, delicioso.
Bueno, a lo mejor hubieron muchas venidas del Señor, no nada más la primera y la segunda.
¿Y tú sabes, además de todo, que esa canción es una canción religiosa?
¿Cuál?
Maná, maná, patipi, tipi. Es Dios diciendo, esto es para ti, güey. Maná, maná, patipi, tipi. Es una señal divina que nunca, maná, nunca escuchas. Patipi, tipi.
Maná, maná.
Patiripi.
La 7.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Ah, pues maestro de clavados.
Olímpicos.
Claro, sí.
Wow.
¿Y tú cuánto duras con el puro clavado? Está acá.
Es que como nadador de olímpico.
Pero con el puro clavado.
Ahora, cuando ascendió, ya no iba en la cruz, ¿no? Siento que hubiera sido más aerodinámico. Pero no hubiera sido más aerodinámico, ya estaba.
Si hubiera visto perro, ¿no? Así con toda la cruz. Como un F-16.
¿No? Y todavía pasando así, súper bajito, raso hacia los soldados.
Pintándole cremas a los
soldados. Ándale, romanos. Echándoles unos. Bueno, ya.
Mana. La que sigue es la número.
Tipi.
6.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Ah, ahí está. Sí. Así cuando llovía maná, sonaba esto.
Maná.
Ya estaba Moisés.
Maná.
No es Elmo, no sé quién sea, es Moisés.
No es Elmo, es Moisés, güey. Vamos a la que sigue, que es la número.
No, ya. Regresamos.
¿Ya?
Maná, maná delicioso del cielo. Maná, ¿qué es para ti y para mí?
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Como conferencista.
¿Ah, sí?
¿Cómo vencí a la muerte y cómo Herbalife cambió mi vida?
Ok, vamos a la que sigue, que es la número
5.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026 como médico con especialidad en disfunción eréctil. ¡Levántate y anda!
A coger.
Tela. Ok. ¡Esperas!
Se pudo levantar a Lázaro, que estaba muerto.
¿Cómo no va a levantar?
Y llevaba varios días ya cuando... ¿Te acuerdas de la historia de Lázaro, no?
Sin duda.
Llegó tarde Jesús. Cuando llegó ya se había muerto. Llegó como correcto, 4 días después.
¿Cómo puede ser, güey?
¿Qué no era omnisapiente? ¿Que no sabía que ya se había muerto?
O sí sabía y quería llegar ahí nomás por la anécdota.
Llegó tarde, ¿cómo ves?
Es para la
y
anécdota.
Ya bien podrido lo revivo para que sea más impactante.
Pues es que si no, no le iban a creer. O sea, el milagro no serviría de nada. Si nomás estaba ahí moribundo, ¡ay, que me voy!
Entonces llegó tarde a propósito. Pues claro, porque él ya sabía, ¿no?
Lo dejó morirse. Y en esos 4 días, ¿se acuerda Lázaro de haber estado muerto? ¿Qué vio? ¿Dónde estuvo? ¿De qué habló?
Cuando Jesús le preguntaba a los apóstoles, ¿cómo estás, Pedro? Por decir algo, ¿no?
Ajá.
Si él ya sabía cómo está Pedro desde antes, él lo sabe todo. Y sabía cómo iba a estar después, ¿para qué le preguntaba?
Pero sí sabía absolutamente todo o solamente...
No, Dios es omnipotente.
Pero al tomar forma humana ya no era Dios, ¿no? O sea, ya era nada más un hombre. Ese es el chiste, Eduardo. No, por eso vino Jesús a tener la experiencia humana. Hacer
y él
uno
sabía
de
la pasión de Cristo y su sacrificio y lo hizo a propósito.
Y él sabía que María Magdalena no traía ropa interior. Vamos a la que sigue, que es la número...
4.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026.
Ya ves, aquí está como reportero de Ventaneando de Pati Chapoy, porque él lo sabe todo.
¡Todo!
Ya, ya ves.
Fíjate, trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Trabajador en la oficina de trámites vehiculares.
¿Por qué?
Digo, a ver si Dios nos da licencia, ¿no? ¡Ah!
Okay. Vamos a la número
3.
¿Qué te parece este? Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Terapeuta familiar. Apoyo a hijos de padres ausentes.
¿Mm? Oh. O podría poner un show de así, una residencia en Las Vegas, ¿no? Un show de escapismo.
Asciende y adiós. Se escapa de una cueva con una piedra.
O se muere y resucita.
Bueno.
Imagínate que regresara Jesús y que realmente se pudieran documentar sus milagros. El mundo estaría de cabeza.
Entonces estaría todo el mundo viendo cómo le hacemos para obtener la misma venia del Señor, ¿no?
Y ni así le creerían. Aún así habría gente que diría, no, es un engaño, es un fraude.
¿Tú crees realmente?
Sí.
Pero sí,
¿tú,
sí,
tú crees que fueron a la luna los gringos en el Apolo 11?
Sí.
Pues hay mucha gente que no lo cree, aunque esté la evidencia ahí.
Ah, pues están pendejos. Vamos a la que sigue, que es la número
2.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Pues doble del Buki.
Claro, claro. Doble de acción del Buki. Imagínate, pues sí, los conciertos, Jesús saltar acá, escuchando una maroma maldita. En mi Chile se sabe que... Sí, sí. Aquí en mi Chile,
pues sí, sí.
¿Eso lo habrá dicho con sorna o ya luego se dio cuenta? De lo de aquí en mi Chile se sabe que...
Es una persona muy decente el Buki, Marco Antonio Solís. No, no creo que...
Que lo haya dicho a propósito. Es que aquí es en mi Chile se sabe querer.
O sea, ¿quién no se va a dar cuenta que aquí en mi Chile
se sabe querer, güey? Bueno, y le aplaudo entonces. ¡Ay, mi Chile, mi Chile! Bueno, ya, la que sigue es la número...
1.
Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026.
Pedicurista en la estética del Senado. Lavándole los pies a los traidores.
Ayunes.
Por ejemplo.
Chofer de transporte escolar para que vaya repartiendo bendiciones por tu colonia.
Uy. Bueno, pues ahí tienen. Yo creo que sí podríamos emplearlo. Yo creo que nos caería bien una segunda visita.
Oye, ¿cómo se llama tu... Sí, estaría buenísimo. ¿Cómo se llama tu colonia, en serio?
¿Cómo se llama mi colonia?
Tu colonia actual allá en Chicago.
Lincoln Park.
Parque Lincoln.
Vivo en Parque, sí, vivo en Lincoln Park, en efecto.
¿Y qué tal? ¿Pasan por ahí por tu colonia y te avientan bendiciones o no?
Fíjate que no, hay poca gente religiosa ahí. Pero ¿sabes el favor que sí me hicieron? Alguien puso un letrero en... Hay un letrero de estos de detenerse, un stop, ahí junto a mi casa. Uh-huh. Y alguien puso una calcomanía religiosa. ¿Quién te dijo que te ibas al cielo? Jesús no, ¿verdad? Pero dice, who told you were going to heaven? Not Jesus. Y alguien puso a The Jesus de David Lebowski, güey, el que jugaba boliche, güey.
Ajá, sí, sí.
Y él te está Turturro. Viendo así como a John Turturro diciéndote, no te vas a ir al cielo, güey. Me encantó, güey. De hecho, hace poquito lo barnicé para que no se vaya nunca de ahí, güey. Me pareció delicioso, me pareció arte pop de la calle.
Lo es. Un último. Trabajos para Jesús y resucitar en el 2026. Vendedor de relojes.
¿Qué? ¿Eh?
Es que los tiempos de Dios son perfectos.
Baterista. Baterista de jazz, güey. Sus tiempos son perfectos, güey. Sí. Músico de sesión.
Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final. Ya está disponible en Amazon Music el gran episodio que grabamos con Luis García y Cristian Martinoli en la corneta extendida. Ya se lo pueden fumar si se les da la gana, si se les antoja.
Es uno de los mejores que hemos hecho, sin duda, porque, bueno, pues de la mano de estos dos grandes, de estos titanes de la comunicación deportiva, no podía salir más que muy, muy bien. Y de verdad nos divertimos mucho, así que échenle una escuchada. Les garantizo que se la van a pasar bien. Son grandes esos dos señores. Nos Oye, encantó.
Estoy viendo el promo y sí que nalgotas tiene Cristian Martinoli.
Un poco sí. Un poco sí. A ver, ahorita me mandas el promo, ¿no? Ahí estaba la batería de Jesús, nuevo. ¿La tenías?
Vamos a poner el... Nuestro promito de la corneta extendida. Adelante Jesús, cuando quieras, mi querido nuevo.
Jesús. Toca bien, ¿no? Ok. Vamos, Jesús.
Vámonos.
Mira nada más, miren, quién está aquí. Tenemos exacto. Un episodio de La Coroneta Extendida dedicado a los swingers.
Increíblemente correcto. Va a haber intercambio de parejas. Sí, sí.
Yo
sí.
Con la mamá de Martinoli. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! No, no.
Pero la está en casa.
Perdóname, la doctora del amor, digo, la maestra del amor. Perdón.
Bueno. Pero quien nos va a lavar la ropa es la mamá del doctor.
Oye, no me veo, Martinoli. Me sacaste para allá, güey.
No, no,
ya,
ya.
Nada, güey. Muy bien. Bueno, no se lo pierdan, estos dos señores aquí en La Coroneta Extendida.
Ya, que ven, vamos ven a cambiar futuro. Parejas.
Ya que están a la altura, pues por si
suéltame
van,
la pelona. Si ¿qué tal? Y así, ese
te
fue
voy
el tenor.
A decir una cosa, güey. Yo sé que te va a doler, pero pues no. ¿Qué? Yo no te puedo engañar, no te puedo mentir.
A ver.
Luis García está más guapo que tú, güey. O sea,
bueno, pues mira.
Como no quieras, sé qué vamos a yo, hacer.
La
a
verdad, respecto. Me entendí muy bien con Martinoli, así que tú sabrás lo que haces. Ahora sí que haz lo que tú consideres correcto, güey. Tú sabrás.
Es que me andaba tentando.
Pero después no te quejes, ¿eh? Nada de regresar llorando. Si eres tan amable.
Oigan, ¿y con quién me voy a ir yo?
Tú te vas a ir al AM.
Con los cuatro, Nuevi, con los cuatro.
Con los cuatro. Todos, porque todos juntos, vamos a hacer más cosas juntas, mi querido Nuevo. Así, y te
como
vamos a requerir.
Bien sabes.
Te vamos a necesitar. ¿Te gustó el episodio de Nuevo? ¿Qué opinión? ¿Qué puedes decirle a la gente?
No, estuvo cagadísimo. La verdad, no se me pueden perder, neta.
Se puso bueno. La verdad.
Qué afortunado haber estado ahí, la verdad.
Gracias. Lo gozamos, nosotros también nos consideramos afortunados de haber estado ahí. No se lo pierdan, es gratis. Está en Amazon Music, La Corneta Extendida. Y ya les dije que es gratis, ¿verdad? Es gratis la aplicación, es gratis el
podcast. No como otros. Así es, no como otros que se los cobran. Nosotros se los damos gratis. Así que no se lo pierdan.
Bueno, pues yo ya tengo hambre, güey. Y aparte ya nos encimamos en el siguiente programa, nos lo van a mentar.
Ah, está bien. Ya iba a decir algo horrible, pero no. El siguiente programa, es buenísimo. No sé qué es, pero está de pelos, güey.
Les bueno, ya estuvo, ahí los huevos. Hasta mañana. Bye.
Bye. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La Corneta Extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.